Hola amiguitos y amiguitas, aquí estamos en el segundo programa, en el 101, en el programa 101 de la Cueva del Guni, porque ahora vamos a empezar a nombrar los programas por su número. Ya se ha acabado lo de nombrar a los programas por temporadas, sino por su número, porque creo que con el nuevo formato que vamos a tener, lo de las temporadas puede ser un poquito incongruente. Y bueno, pues aquí estamos otro programa más para hablar con Antonio Alcaide. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí volvemos al formato un poco original, pero con algunos cambios, ¿no? Pero bueno, que sea una tertulia como siempre amena y que disfruten de películas que realmente, por ahora en estas dos primeras grabaciones, son ya clásicos, ¿no? Del cine, pese a que las disfrutamos en su momento cuando éramos chavales. Ya no somos jóvenes, por desgracia, aunque yo nunca lo fui.
Por Málaga que fresquito, ¿no?
En Málaga creo que estamos mejor que en el resto de España. Aquí estamos a unos 32 grados. Creo que por ahí se están muriendo a 40 y tal. Y no ha entrado el terrible terral que los malagueños también conocemos. Así que de momento aguantamos. Aunque hace bastante calor, ¿eh?
Aguantamos, ¿no? Yo aquí en Valencia estoy que he visto a un demonio yendo por la sombra. Y también tenemos al otro lado del charco, bueno, a mitad del lado del charco, a mitad camino, tenemos desde las afortunadas Islas Canarias a Javier Carrillo. ¿Qué tal?
Muy buenas, compañeros. Aquí estamos en el segundo programa de nuestra reentrée en el mundo del podcast y nada, con muchas ganas, como dice Antonio, con películas que aunque parezcan, a nosotros nos siguen pareciendo películas más o menos nuevas, pero ya son clásicos en toda regla. De hecho, habrá alguno de los oyentes que no había ni nacido con este tipo de películas que estamos tratando en estos programas. La semana pasada Cadena Perpetua y la que viene hoy, que también ya es todo un clásico.
Sí, bueno, deciros que la reentrada en el mundo del podcast no ha estado mal. Ha habido más descargas de las que yo esperaba y en YouTube ha funcionado también muy bien. O sea, que estoy bastante contento con esta nueva reentrada de los programas. Como veis, los que estáis viéndolo en YouTube, veréis que solo se me ve a mí en directo. Tanto de Antonio como Javi pues están en imagen fija. Pero que sepáis que cuando ellos decidan, porque decidan lanzarse a las ondas, se pueden lanzar a las ondas sin ningún tipo de problemas. Y bueno, simplemente deciros que vamos a hablaros de Aliens el Regreso, una película, pues, si no me equivoco, del 84, creo, 86, ¿no? Es que hablo de memoria.
Del 86, ¿no?
86, sí. Era 2 años después de Terminator. Una película del 86, una película que a mí me marcó mucho. Porque yo vi primero Aliens en Regreso, la vi antes que Aliens la primera. Porque a mí la primera me daba mucho, mucho, mucho miedo. Y esta, pues, como que me dio menos miedo cuando la vi, ¿no? Era como la otra, la vi a empezar, veía salir el bicho y decía, ya hasta aquí he llegado. También debe decir que tenía 10 años cuando la vi. Eso para Antonio Alcaide no era ningún problema, ¿no?
No, la verdad que no. Además, en casa no había filtro porque mi padre ponía, nos avisaba, nos decía, esta es de tal, pero éramos pequeños. De hecho, yo tenía 6 años cuando esta película, aunque la vi un poco más tarde. Yo sí recuerdo haber visto a Alien, El Octavo Pasajero, antes que Aliens el Regreso, que ya vimos en Videoclub a partir del 88, una cosa así, más o menos, 87, cuando ya llegó a Videoclub, pero en mi casa no había ningún problema, en mi casa la veíamos y contra más bruta mejor, ¿sabes? Disfrutábamos muchísimo más, vamos. De hecho, Cameron, antes que Terminator, pretendía hacer una secuela de Alien, El Octavo Pasajero. Lo que pasa es que no era nadie. Y los productores un poco que no lo tuvieron en cuenta, pero cuando Terminator en el 84 triunfó, ya sí le leyeron lo que tenía preparado para la secuela, ya le hicieron caso con respecto a la secuela, y bueno, el resto es un poco que se lleva actores de Terminator, de hecho creo que tiene 3, no sé, hablo de memoria también, pero Lance Henriksen, que ya estaba en Terminator, repite en Alien el Regreso, está Michael Biehn haciendo de Higgs, o creo que el personaje de Cabo Higgs, ¿no?
Sí, Cabo Higgs.
Y había... Claro, y luego Bill Paxton, que es que se salen todas las de James Cameron. Y voy a soltar una perla por ahí de las mías, pero Aliens el Regreso y Terminator son infinitamente mejores que Titanic. O sea, Titanic por mí se puede hundir, de hecho se hunde, en donde sea, en una película mediocre. Sin embargo, estas películas sí que son realmente buenas, sí que son hijas de los 80, en el mejor momento para el cine de acción, en el que se podía incluso mezclar géneros como hace aquí o como hace en Terminator, que también es distópica, es cyberpunk, es todo lo que tú quieras, pero son películas de acción muy buenas. Lo digo porque normalmente los que somos más críticos con el cine de acción, cuando hablamos de una de estas películas sí que lo destacamos porque son verdaderamente buenas.
Y bueno, pues por el otro lado me gustaría saber de Javier Carrillo, ¿cuántas copias tienes de Aliens el Regreso?
Pues a bote pronto creo que tres, porque una de una colección, no recuerdo que era del país o del mundo, de uno de los dos. Y luego tenía una edición que yo creo que no era la extendida, porque esta película tiene un montaje de director que tiene... Además se nota en el DVD porque cambia un poco el... Si la ves doblada, cambia un poco el doblaje e incluso la imagen también cambia. Y yo creo que tengo tres copias diferentes de esta película, que curiosamente sí que no la tengo en Blu-ray, no la he renovado al Blu-ray, porque creo que estas películas de esta época tampoco merece la pena verlas en mayor calidad de imagen. Para mí es suficiente la que ya tenían en su época y la que tienen en DVD. Si ya me vale con eso. Y creo que también la tengo en VHS. Lo que pasa es que eso no lo recuerdo porque las tengo en casa de mis padres, ¿no? Yo esta película sí que la vi después de Alien el otro pasajero. Alien el otro pasajero la vi en televisión española. Y con mucha tensión, porque estaba grabándola al mismo tiempo que la veía, y la tensión que me producía el tema de cortar los anuncios iba unida a la tensión, a la maravillosa tensión que tiene Alien el Octavo Pasajero, que a mí, en cuanto a ambientación y demás, me parece bastante superior a esta segunda parte. También es verdad que esta segunda parte cumple para bien todos los cánones de una buena secuela, ¿no? Aquí todo es más espectacular. Vemos más a los aliens, que también es cosa que agradecemos. Los efectos especiales pues son superiores también. Pero son dos películas totalmente diferentes, ¿no? La primera a mí me parece una obra maestra, esta segunda me parece una grandísima película de acción y también, ¿por qué no decirlo?, de ciencia ficción. Y es una película que vi en Videoclub, como estaba diciendo Antonio también, y que disfruté muchísimo. Desde luego me parece un pedazo de secuela. Yo creo que James Cameron es un tipo muy preparado para hacer este tipo de películas. Ya lo demostraría más tarde también con Terminator 2, que te puede parecer a lo mejor peor que la primera, pero es una gran película y que los años pasan muy bien tanto por Terminator como por esta Alien el Regreso, ¿no? Yo una cosa que le echaría en cara si conociera a James Cameron en persona es: ¿por qué coño has dedicado tanto tiempo a experimentos y tonterías y has dejado de hacer películas cuando eras un director con una capacidad bastante grande de entretener, sobre todo, ¿no? Yo creo que era un director casi que en entretenimiento podría estar a la altura del mismo Steven Spielberg. A mí me da pena que este tipo de directores se pierdan en experimentos raros, ¿no? Lo mismo me pasa con Robert Zemeckis, que está un escalón por debajo de Cameron, pienso yo, aunque tiene buenas películas, y que también ha dedicado mucho tiempo a experimentar con la animación y demás, ¿no? Yo creo que es un debate interesante de qué nos hemos perdido de James Cameron en todos estos años, y que ahora está enfrascado en, para mí, una locura, hacer cuatro secuelas de Avatar, que en principio a mí me parece una película mediocre, sobre todo en cuanto a guión. Es decir, técnicamente es una jodida maravilla. La ves hoy en día y sigue funcionando, y disfruté muchísimo en el cine con ella, pero es verdad que tiene una historia tan floja que a mí es una película que ni siquiera pondría entre las tres mejores de Cameron, donde yo sí pondría a Titanic y a estas dos, a Aliens y Terminator.
Yo esta película la tengo en VHS, en una colección de VHS que salió pues allá por el 80 y pocos, o casi, o 90 y pocos, que no sé si os acordáis, era un coleccionable que se llamaba Cine de Terror, y que el número uno era, valía, si no me equivoco, 2.000 pesetas, que era relativamente poco, y traía El Exorcista en VHS y Aliens el Regreso. Y la primera vez que vi esta película fue, pues, gracias a mi hermano, como tantas películas de terror que he visto en mi infancia más inocente. Y es que mi hermano, pues, una tarde decidió decirle a la novia la famosa frase de «vamos a ver una película a mi casa», pero resulta que, como estaba yo, pues vieron la película. Y la película fue Regreso al Futuro. Y bueno, pues básicamente... Uy, Regreso al Futuro, fue Aliens el Regreso. La palabra regreso me ha hecho este pequeño lapsus lingüe. Pero sí, fue Aliens el Regreso. Yo no había visto la primera. Yo le dije a mi hermano, yo no quiero verla. Esto me va a dar miedo, porque la primera me daba mucho miedo. Mi hermano me dijo, esta te va a gustar, que es de tiros, ya la he visto antes y te va a gustar mucho. Y la novia de mi hermano me dijo, quédate y la vemos todos juntos, que yo más o menos que me imagino que significaba quédate y así tu hermano no trata de hacerme cosas feas. Estoy casi seguro que significaba eso. Y bueno, pues la película para mí es una joyita del cine de aventuras, de ciencia ficción, de acción, un futuro donde nos pintan la igualdad entre hombres y mujeres hasta extremos tanto de que lo vemos en el grupo de militares, un futuro distópico, pero sin embargo es una continuación tecnológica a la actualidad que tenemos ahora, o sea que es todo muy creíble que dentro de 200 años pues se haya conquistado la galaxia y se esté terraformando planetas para expansión, para colonización, sobre todo para conseguir recursos naturales para la Tierra, porque la Tierra pues ya sabemos cómo está la pobre. Y es todo muy muy viable, y lo mejor que tiene esta película, porque me la acabo de terminar de ver, la he terminado de ver como hace una hora escasa, lo mejor que tiene esta película es que sigue funcionando muy bien. Digamos que todo el tema de efectos especiales y de ambientación funciona bien, y eso es raro en las películas de ciencia ficción de la época, donde ves un ordenador y te canta por soleares, dices, no, perdona, eso no es el futuro, ese era el pasado, y muy, muy pasado. No, o sea, es el problema que tiene, por ejemplo, Juegos de Guerra, es el problema que tiene, pues, todas las películas estas futuristas. Blade Runner tiene ese problema, ¿no? O sea, todo lo que ves ultramoderno, pues no es tan moderno. Star Wars, pues aquí pasa lo mismo. Hay unas escenas que dices, vale, te lo compro, ¿no? Pero hay otras que es la mayoría de las veces es que dices, esto, pues, es perfecto. O sea, es una factoría, me creo las naves, me creo todo. La verdad es que la he visto en alta definición en HBO y la película, como tú dices bien, Carrillo, no es para verla en alta definición, porque todas las películas de esta época, cuando las ves en alta definición, se ven como lo que yo llamo, se ven los hilos. Y cuando se ven los hilos, malamente. No sé si me explico cuando digo que se ven los hilos. Que
sí, se ven todos los
efectos
fallos
especiales, cantan por soleares, los cromas, las pantallas. Esta película tiene un montón de escenas frente a pantalla, o sea, no croma, sino frente a pantalla. Tiene un montón y se notan mucho, sobre todo las explosiones de la central final, se notan un mogollón. Eso ahora se nota muchísimo con el alta definición, pero cuando la veías en VHS daba el pego completamente, ¿no? Y cuando la veías en el cine en la época, pues también daba el pego. El tema del doblaje, el doblaje de esta película ha tenido que tener un problema, porque la remasterización que yo he visto en alta definición, sin ser la versión de, como dices tú, de la versión extendida, que sí tiene un montón de escenas redobladas, obviamente, porque salió como 15 años después que la versión original, y obviamente tiene escenas redobladas, y con diferentes texturas, porque se nota que no son los mismos tratamientos de la imagen y todo. Yo he visto la escena, la versión normal, pero había partes donde se nota que el doblaje se había perdido, la pista original del doblaje no estaba en condiciones y se han metido en redoblajes, ¿no? Redoblajes que cantan mucho en esta diferencia. Entonces, casi que si tenéis una copia de Blu-ray, una copia de DVD de esta película, yo te recomiendo muy mucho que la veas en versión original. Porque es un doblaje muy antiguo, con un sonido que no es Dolby. Se nota mucho que el volumen, los efectos especiales están por un lado y la voz está por otro, y eso pierde un poquito de encanto. Pero claro, es que ver Aliens con el doblaje original, pues están todas esas alucinantes frases que hacían que esta película se convirtiera en mítica.
Se escucha muy, de hecho, en el propio DVD se escuchan muy bajas las voces.
Exacto.
Y muy altos los efectos, ¿no? Entonces tienes que subir muchísimo el volumen para poder escuchar bien las voces, lo cual es molesto, ¿no? A la hora de, sobre todo, yo por ejemplo ahora no tengo un equipo de sonido potente, ¿no? Pero es costoso, sí. Yo creo que es una película que merece la pena verla en versión original, por eso que tú estás diciendo, ¿no? Por esos problemillas de al cambiar de versión a una versión extendida, que además creo que son escenas que aportan bastante,
sí.
No, no creo que sean escenas.
Sobre todo la escena inicial. Esa escena inicial aporta muchísimo.
Sí, al principio, sí. Hay mucho al principio de la película, sí, de la versión extendida.
Sobre todo porque vemos en la versión extendida, que no es la que vamos a hablar hoy, en la versión extendida tiene la escena en la cual la familia de Nut va a la nave. O sea, cuando reciben ese mensaje y van a la nave, sobre todo en la edición extendida de Análisis y Regreso, meten escenas en el inicio. Después hay pequeñas conversaciones que no aportan demasiado, pero la escena inicial sí aporta muchísimo. También hay que decir que esta película es que duraba, en el original, dura 2 horas y 25 minutos, que para la época era mucho tiempo, ¿eh?
Sí. Bueno, una duración muy larga.
Sí, es larga.
Iba a decir que sí, es una película larga, pero es entretenida. Yo, en el debate sobre cuál es mejor, evidentemente la original de, por mucho que me duela, de Ridley Scott, es una obra maestra, como ha dicho Carrillo. Esta película está un peldaño por debajo, pero aún así me parece una secuela extraordinaria en cuanto al hecho de que es otra película distinta, que creo que eso también lo habéis dicho. Me parece que es la forma adecuada de hacerlo, pero siempre que se haga bien, claro. Y Cameron, es verdad que no es Spielberg, pero podría haberlo sido, a menos que hubiera, al menos en el apartado de entretenimiento, a menos que se hubiera preocupado de rodar más películas y de no haberse metido en Avatar, que es lo que falla precisamente es el guión, es que ese es un guión mil veces visto y a él solo le pregunta la parte técnica, le preocupa la parte técnica. Antes le preocupaba la parte técnica y tenía Stan Winston, que en paz descanse, que por cierto, tanto Alien de Ridley Scott como el Alien de James Cameron tienen el Oscar a Mejores Efectos Especiales, que es una cosa que también es una curiosidad. No creo que haya una secuela que comparta ese premio dentro de lo que es el cine de entretenimiento, digamos del cine de los 80, ¿no? Ambas tienen ese premio y Stan Winston hizo muchísimo por mejorar todo lo que es el aspecto de los efectos especiales en esta época, ¿no? Se fue muy prematuramente en el transcurso de Avatar, ahí falleció y se perdió un grandísimo creativo, un tipo que, ya digo, junto a Rob Bottin y poco más, son los grandes especialistas en efectos especiales de la era moderna.
La verdad es que
tiene mucha importancia porque son nombres que parece que no están en primer plano, pero que están en cantidad de títulos de esta época que han pasado a la historia, ¿no? La verdad que yo incluso ahora estoy viendo la parte final de la película, de esta de Aliens el Regreso, toda la parte en la que vemos mejor a lo que es el Alien en sí, a la lucha esa final de Ripley, es maravillosa. A pesar de los años que ya tiene, esta película tiene, ¿cuántos años tiene esta película? Tiene ya 30 y tantos, ¿no?
34.
34 años y luce con una modernidad tremenda, sobre todo hacia el final de la película, donde creo que lo dieron todo en cuanto a efectos, porque ya vemos siempre en estas películas de este tipo, casi siempre cuando vemos a la criatura, al alien, a lo que sea, siempre parece que tienden a enseñárnoslo en oscuridad, pero es que el final de la película, donde se ve más claro, está muy, muy bien hecho, ¿eh? Estos efectos especiales más artesanales de la época son tremendos.
Además, todo el aspecto del famoso robot y de la lucha final es stop motion. Que no estamos hablando de que le han construido a Sigourney Weaver un aparato, ¿no? El aparato ese era stop motion entero. Incluso Sigourney Weaver era stop motion.
Y además la mejor forma de hacerlo en ese sentido, pero es la reina, es que el hecho de que busque una forma en los insectos, ¿no? Incluso en las abejas o en las avispas, de que haya una reina que sea la que coloque esos huevos, me parece una auténtica genialidad, porque además es muy recordable en la película. Esa maqueta costó mucho trabajo hacerlo, y como curiosidad, según Sigourney Weaver, los productores no la querían para la secuela. Eso fue fue James Cameron el que se peleó para que hubiera un nexo entre la primera y la segunda, porque para él era fundamental. Y de todo el presupuesto de la película, que creo que fueron unos 17 o 18 millones de dólares, ella se llevó uno de la película, se embolsó 1 millón y la nominaron al Oscar a Mejor Actriz. Creo que es uno de los pocos casos de una película de acción que una actriz ha ido nominada al Oscar.
Una cosa graciosa, porque, bueno, a ver, Alien fue un éxito de taquilla, pero no fue tan éxito de taquilla como la gente se piensa. Y estamos hablando de que cuando James Cameron se presentó a los productores, los aliens que había en la pantalla eran chicos buenos. Nadie quería hacer un alien malo. Todo el mundo quería hacer ET, Mi Amigo Mac, Exploradores. No había aliens malos en esa época. Estamos hablando de que ninguna empresa quería. ¿Y cómo consiguió James Cameron convencer a los productores? Convenció a la producción, a toda la gente, para que pusiera el dinero, sin tener un guión, sin tener una historia, sin tener nada, simplemente tenía una idea. Y fue que reunió a todos los productores en una habitación, había una pizarra, cogió un lápiz de la pizarra, vamos, un lápiz de estos de borrables, y escribió en la pizarra Alien, tal como suena, Alien, solo Alien. Entonces todos dijeron, bueno, pero es que ya lo hemos visto, y cogió otra vez el bolígrafo y puso una S y dijo, ya está, con esto ya me dais la película. Y efectivamente, si Alien era terrorífica con un solo Alien, esta película tenía que ser extremadamente terrorífica. De hecho, en la primera escena, prácticamente cuando le está explicando al equipo lo que pasó, deja claro cuál es el leitmotiv de esta película. Un solo alien, un solo bicho, mató a toda mi tripulación en menos de 24 horas. Ahí abajo no sabemos cuántos puede haber.
Sí, es una de las diferencias. Es que yo creo que la riqueza de esta película es justo eso, que es una película que si pertenece al mismo universo, claro está. Menos mal que contaron con Sigourney Weaver, porque yo creo que hubiese sido un rumbo peligroso para la saga no contar con la heroína de la primera parte, ya desde la segunda. Y es verdad que esta película, aún marcando bastantes diferencias con la primera, en cuanto a un rango de calidad, cumple a la perfección, ¿no? Es lo bueno que tiene, es una película más de acción, es una película donde vemos, como bien dices tú, más criaturas, más aliens, todo es más terrorífico. En la otra todo está más cuidado desde el punto de vista de ambientación, de música. A mí me parece la banda sonora de Jerry Goldsmith me parece bastante superior a la que aquí ofrece James Horner, que no es mala, pero es más incidental, casi en la otra, en la de Alien, casi. Quien es muy, muy fan de esta saga, casi puedes recordar la melodía, ¿no? Era una melodía más suave, era más, te invitaba más al misterio. Y siendo una película totalmente diferente, lo bueno es que funciona también, ¿no? Es lo que me pareció siempre cuando la vi, me sorprendió en ese sentido. Digo, bueno, no es una secuela que repite el esquema de la primera para nada. La primera prácticamente es que puede ser hasta considerada un slasher, como ha dicho alguno por ahí, ¿no? Una película en la que un asesino en serie se va cargando a todos los que están en una casa, en este caso en una nave, pero esta película va por otros derroteros y lo que consigue siempre es entretener. Es una película que la pones y te quedas viéndola también, ¿no? Es lo que pasaba con Cadena Perpetua en el último programa, pero esta, sin ser una obra tan rotunda, es una película que entretiene, ¿no? Ojalá todas las partes de la saga fueran de este nivel, pero según fueron avanzando, pues la saga se fue un poco, fue empeorando, ¿no?, en calidad. Pero igualmente eso pasa en casi todas las sagas de la historia del cine.
Sí, pero no podemos negar que cada una de las películas de la saga Aliens es completamente diferente a la anterior. Eso no lo podemos negar, porque
digamos sí, el hecho que de contar con directores diferentes en cada una, pues también marca, ¿no? Creo que no llegó a repetir nadie, ¿no? La tercera fue la de...
Bueno, Ridley Scott con Prometheus.
Ah, bueno, sí, es verdad, si contamos ya Prometheus y la otra, y la que hizo después.
Esa no existe, esa no existe.
Existe, y yo la vi en el cine, porque me engañó Ridley Scott, me hizo creer que iba a hacer algo distinto y es una secuela de Prometheus.
Sí.
O sea, que no se puede tener menos vergüenza, ¿no?
Yo lo que sí tengo una pregunta para Antonio, si aquí todavía Sigourney Weaver le seguía pareciendo una mujer. O ya.
Sí, todavía le sigue pareciendo una mujer. Yo siento debilidad por estas tres, ¿eh? Me parece además que es muy buena. Es cierto que es algo hombruna, pero más tarde. Aquí todavía sigue manteniendo interés. A mí me gusta mucho en El año que vivimos peligrosamente, la que era en La dictadura de... La que tiene con Mel Gibson.
Sí, bueno, muy buena. Sí, en Camboya, muy buena película.
Ahí está, sí, muy buena película, pero ahí está muy bien. Ahí ella está muy bien, sí. Y es que en el final de Alien se convierte casi en un mito erótico. Es verdad que busca ese rollo de La Bella y la Bestia, ¿no? En la de Ridley Scott, pero es que aparece ahí con la ropa mínima y la verdad que sí que resulta muy atrayente. Este Alien es el regreso. Antes que hablabais de las ideas, yo creo que a James Cameron lo que le faltan son ideas, pero antes las tenía. La idea de esta película era hacer un paralelismo sobre la guerra del Vietnam. Era una fábula futurista sobre la guerra del Vietnam, porque si os fijáis, es un poco, ellos llegan con la idea de la misma que tenían los soldados americanos en Vietnam, que es un poco rescatar a los colonos, ¿no? Y liberar un poco esta situación. Pero luego se ven que ese enemigo que teóricamente no era tan fuerte, resulta que sí lo es. Y que también hay una realidad corporativa detrás de todo esto, ¿no? Que ha creado un problema porque lo que están buscando es el espécimen, que eso se ve más tarde en la película. Y más aún, para redundar sobre esto, el sargento Apon había estado de verdad en Vietnam. O sea, no es un cualquier, era sargento en Vietnam de los marines. O sea, que es que un poco Cameron, como digo, tenía buenas ideas en su momento. Yo creo que lo que le ha perdido ahora es eso, que se hace cerrar un Avatar, que no es ni siquiera, para mí puede que sea su peor película, y tengo en cuenta Piraña 2, pero es que yo prefiero ponerme a ver Piraña 2 que Avatar. Me entretiene más y me resulta más simpática.
A ver, James Cameron va a lo suyo ya desde hace bastante tiempo, el importante dos tres pimientos. Él tiene su experimentación subacuática y por eso Avatar la nueva va a ser bajo el agua, o sea, no, a él le gusta su, a ver, si él ha dicho mil veces que rodó Titanic para poder bajar a ver el Titanic por abajo. Lo ha dicho mil veces, para que le pagaran el viaje a ver Titanic. Él ya pasa del cine. Bueno, si queréis empezamos con Aliens, intentamos llevar un orden, aunque vamos a pasar olímpicamente del orden, como siempre, pero intentamos llevar un orden. Solo llevamos 25 minutos de programa y todavía no hemos empezado a hablar de la película, lo que suele ser habitual. Bueno, hemos hablado de la película, pero no en el orden. Y bueno, pues si quieres, pues empieza tú, Carrillo, por el principio de la película. ¿Qué destacas de este inicio? Que es grande, es muy bueno, porque a mí me parece la primera escena una auténtica gozada, la escena del uniría la del rescate y la del golpe de realidad, ¿no?
Sí, inevitablemente el principio de la película es donde más nexo de unión vemos con la película de Ridley Scott, ¿no? Lógicamente nos tratan de explicar qué es lo que terminó pasando con la única superviviente de la Nostromo en la primera parte. Vemos cómo ella está ahí en hibernación y cómo la rescatan. Eso está tanto visualmente como a nivel musical, incluso bastante en la línea de la primera película. Eso a mí me gusta mucho, ¿no? Porque hace que en todo momento sientas que el que está haciendo esta segunda parte, pues también respeta mucho la obra de donde viene. Y luego ya pasamos al tema donde, que además es una parte de la película que dura bastante, no sé si entre 15 o 20 minutos, el tema en el cual ella está, digamos, recuperándose de todo este tiempo que ha pasado. De hecho, le dicen que llegó a pasar, no sé si fueron 56 años fuera, por lo cual la que era su hija ya era una persona mayor.
Eso,
o había fallecido.
Eso lo dicen en la versión extendida, en la original no se habla de la niña.
En la original no se llega a hablar, ¿no? Es que yo vi la extendida. La extendida creo que... Yo la original puede que la viera la primera vez, pero después siempre he visto la versión extendida. Pero es bueno,
claro,
después...
Sin ese dato no entiendes la relación que da con Nut.
Claro, es que enriquece esa relación que vemos más tarde con la niña, porque digamos que es el vacío que a ella le queda de como madre, pues lo cubre esta niña a la que encuentran en este planeta, ¿no? Yo, a mí me gusta muchísimo por eso, ¿no? La primera parte de la película está muy bien relacionada con lo que pasó. Incluso vemos una parte en la cual vemos en una pantalla a los tripulantes de la Nostromo que murieron, que también está muy bien. Y es una parte de la película que, bueno, te va metiendo un poquito a poco en la acción que ya veremos después, más tarde.
Sobre todo, en uno de los momentos que me gusta a mí de esta película, de esta parte, porque todo el mundo destaca la escena del sueño, que es real, que piensas, el gato en un momento abre las fauces y parece que va a salir de otra boca de dentro del gato. ¿Nos da a vosotros esa sensación, Arcaide?
Bueno, sí, está usado en ese sentido, ¿no? Usa el gato para crear cierta... Como pasaba en la original, La original, ese gato que casi le cuesta la vida al personaje de Ripley. Pero yo, por abrir un debate que no sé si estáis de acuerdo o no, lo que decía David Lynch sobre los añadidos, yo lo puedo ver y no me molesta tanto, pero yo prefiero la copia original. ¿Por qué? porque ni necesito ver a los padres de la niña, ni necesito que me digan que la hija de Ripley ha muerto. Ya sé que todos sus familiares han muerto, se han pasado cuántos años, décadas, ¿no? Yo prefiero quedarme con la original y que simplemente se cree un vínculo entre ellas porque la necesitas, es así de sencillo. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo estoy bastante en contra de las versiones extendidas en muchas películas porque a mí la verdad que me resultan más molestas que... Las puedo ver, pero me molestan más que el hecho en sí. Me parece que es innecesario.
Yo estoy...
Sí, bueno, yo de esta, perdona, Tony, yo de esta no sabría decirte porque te digo que casi, si acaso, la primera vez que la vi fue la otra versión, pero después siempre he estado más familiarizado con esta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te pondría el ejemplo de... Bueno, yo sé que no es una película que a ti te guste tanto como a mí, pero Bailando con Lobos, a mí la versión extendida, que tiene además casi es una hora más de extendida, pasa de 3 horas a 4 horas, yo creo que es una versión que enriquece mucho la película, y no es la que vimos en cine precisamente. A veces me pasa que enriquece, después hay otras veces que hay versiones extendidas que son tonterías, porque te meten solo 10 minutos, 15 minutos más, que simplemente es una escena o dos escenas, que tampoco cambian tanto. Yo en ese caso no... Por ejemplo, unas versiones extendidas que para mí sí son buenas son las de la trilogía del Anillo. Creo que esas sí son buenas versiones extendidas. Entonces yo creo que tenemos ejemplos de los dos casos. Versiones extendidas que no vale para nada, simplemente para vender otra copia de DVD o de Blu-ray, es decir, puro negocio. Y versiones extendidas que en la narrativa sí que aportan. Yo pondría como ejemplo Bailando con Lobos y El Señor de los Anillos, por ejemplo.
Es que hay dos tipos de versiones extendidas. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de versiones extendidas. Está la versión extendida y la edición del director. Porque todos sabemos, y tú también lo sabes, Antonio, que esto es un negocio y que para que una película sea rentable se tiene que poder poner en un multicine 3 veces al día, mínimo. Si tú montas una película de 4 horas, no se puede poner 3 veces al día o de 3 horas. Entonces, en la de Bailando con Lobos es que tú ves la versión extendida y se nota que ese era el corte original del director. Porque no es que complete, sino que llena huecos que se te quedan... Que dices, aquí falta algo. Eso pasa, por ejemplo, en mi odiado Zack Snyder, con la versión que sacó de Batman v Superman, que la versión cinematográfica no había por dónde pillarla. Porque decías, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? No lo entiendo. O sea, era un desastre que habían cortado para que la película, en vez de durar 3 horas, durara 2 horas y 10 y se pudiera poner 3 veces en el cine, básicamente al día, ¿no? Eso fue una decisión del estudio, no del director. Entonces, yo esa versión extendida la entiendo. Ahora, me toca un poco las narices las películas con DLC, como digo yo. O sea, en plan, saco una película, después saco una versión con más escenas y después saco otra versión con más escenas tipo Blade Runner. Esto me toca las narices de semejante manera, porque lo único que pienso es que vas a pagar varias veces por el mismo producto. Y en multitud de ocasiones son escenas descartadas porque no funcionan. O sea, porque rompen el ritmo de la película. En este caso, en Aliens el Regreso, las escenas que meten no son las escenas descartadas, porque en el DVD original salen las escenas descartadas y hay más de las que meten. Son en las escenas que tapan los huecos, ¿no? O sea, da a entender que, o sea, por lo menos a lo que a mí me parece que es que le dijeron, tienes que recortar este, dejarla en 2:20, porque se te va 3 horas, básicamente, ¿no? Y tienes que dejarla en 2:20. Entonces el otro pues dijo, vamos a quitar lo más superfluo, ¿no? Que es lo que creo que ocurre en esta película, que de hecho es lo que tú dices. Da igual que nos enteremos si hay una niña, si Ripley tenía una hija, da igual, porque han pasado 50 años y suponemos que si no ha muerto, ha perdido todo el contacto y va a perder todo el contacto porque le saca suma de 30 años, básicamente, ¿no? Y también nos da igual ver a los padres de Nuti yendo a buscar la nave de Alien. Pero sin embargo, sí es interesante porque son huecos que se quedan ahí, que después el montaje se queda, porque no se entiende porque los otros han ido a explorar. O sea, porque la película, si tú ves el original, que es la que vi yo estoy hoy, cuando acaba la reunión, dicen, no ha pasado nada porque allí llevan 20 años viviendo y nunca ha pasado absolutamente nada. Y oye, justo la semana siguiente pasan cosas. Parece que es porque lo necesita el guión. Y no, es porque alguien ha llamado y ha dicho ir a investigar. ¿Me entiendes, Antonio? Por eso digo que hay versiones y versiones. Y en esta ocasión, por ejemplo, en este inicio de película, sí es necesario porque, como tú bien dices, sino hace que la primera parte de la película sea muy lenta y no pasen apenas cosas, porque lo único que vemos es a Sigourney Weaver sudar mucho, pero es lo que hace los primeros 20 minutos de película, sudar y enfadarse.
Yo creo que era igual de buena cuando no teníamos el extendido, ¿eh?
No, sí, que... no quito que sea igual de buena, sino que te estoy diciendo que esta primera parte se mejora mucho, que es donde está el extendido. El extendido está sobre todo en la primera parte y se mejora mucho.
Sí, está en la parte de la hija, pero eso de la hija y tal se podía haber obviado. Bueno, está ahí, pero
sí, te digo que no. De hecho, lo obvió. O sea, cuando se metió en la sala de montaje, dijo, vale, esto lo puedo quitar, esto lo puedo quitar y esto lo puedo quitar. Le quité 20 minutos al principio. A lo mejor dijo, bueno, es que al principio, si dejo todo lo que sé, no van a empezar a pasar cosas al rock and roll hasta el minuto 50 de película. Y a lo mejor, pues, la gente se me duerme en el cine, ¿no? Pero es que...
Sí, puede ser, claro. El tema, evidentemente, todo esto... se hace para eso, porque además en esa época la gente no estaba tan acostumbrada a los metrajes largos, no nos engañemos. ¿Quién iba al cine a ver Amadeus o El Último Emperador?
Los cuatro locos íbamos. De hecho, cada vez que decían película de cuatro horas decíamos, madre de Dios, ¿esto qué lo va a ver? El Último Emperador, madre mía.
O Gandhi. Y luego eran las ganadoras de los Oscars, claro, estaba claro. Pero eran películas largas.
Pero eran películas exclusivamente hechas para eso, casi, porque es verdad lo que dice Antonio, es que eran rarezas en esa época. Hoy, en el cine de más tarde, no veíamos esas películas como tan extrañas, pero en esa época, un Amadeus metido entre Superdetective en Hollywood, Cazafantasma, los Goonies, E.T., parecía una rareza.
Regreso al futuro, creo.
Que es una barbaridad. Que vamos a ser claros, es cultura pop y nos encanta, pero no años luz de Amadeus. O sea, años luz de Milo Forman, o sea, es que es así.
Sí, claro, porque posiblemente sea una de las... Bueno, yo estoy seguro de que es una de las mejores películas de la historia del cine, pero tenemos que entender al público. Es decir, la gente, el boca a boca no era Amadeus porque no iba a verla a nadie. El boca a boca era Regreso al Futuro, o lo que estuviera de turno, o Gremlins, o Cazafantasma, que es de ese año.
Bueno, de este inicio de película, ¿qué es lo que destacaríais vosotros? Carrillo, tú, por ejemplo.
Sí, bueno, ya más un poco lo dije. Y es verdad que en la versión extendida, que es la que yo vi, porque claro, ya de la otra no me acuerdo, se te puede llegar a ser largo. Pensando en el público de la época, dedican bastante tiempo a esta primera parte de la película, sin que pase nada extraordinario. Hay mucho diálogo... Muchas dudas de Ripley a la hora de aceptar el reto de volver al planeta a combatir a estas criaturas. Y te pones a pensar en el público de la época y dices tú, pues si hubiesen puesto esta versión en cine, pues bueno, a más de uno le hubiese parecido un pequeño coñazo, sobre todo en la primera parte de la película. Y de hecho, si me preguntas sobre la película en general, no es esta primera parte la que más me gusta, ¿no? Salvo el principio, que yo creo que es fiel o homenajea un poco a la primera parte, ya después esta parte no es la más, entre comillas, entretenida. Ya tenemos que pasar luego a lo que es el tema de los colonos y luego más tarde al tema de los militares, ¿no?
Antonio, ¿algo que quieras decir, que quieras añadir?
Sí, yo me quedo con el shock... que recuerdo perfectamente de niño, del hecho de que se haya perdido por el espacio y haya pasado tanto tiempo. Es que, además, Sigourney Weaver lo expresa muy bien. Uno se disparaba la imaginación, son de esas cosas que, de las buenas ideas, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? ¿Pero cómo ha podido ser, no? O sea, claro, ha pasado un tiempo que es necesario para que ahora, evidentemente, vaya acompañada y tal. Yo recuerdo que, no sé si recordáis cuál era la cosa de la época, por añadir algo, decían... Joder, es que en la primera les costaba un huevo matar a uno y aquí matan un montón, sí, a ver, pero bueno, es que va con marines y con armas de... Sí. Es verdad que hay mucho, ya, claro, pero eso lo recordáis, ¿no?, que se comentaba.
Sí, pero es que piensas que el único que... Es que una de las cosas es que eran 9 camioneros, hablando en plata, con unos lanzallamas artesanales. Y aquí, pues, son gente preparada, militares preparados para... Que, de hecho, lo que te deja muy claro cuando se despiertan es que están acostumbrados a hacer cacería de bichos. Sí.
Otra cosa que me llama mucho la atención también, tanto del principio de la película como de la película en general, a nivel estético, si os fijáis bien, se nota que es una película de Cameron.
Sí, sí, sí.
El tipo de vehículos que utiliza, el tipo de escenarios, el tipo de imagen. Prácticamente es que hay cosas de Avatar, claramente, cosas de incluso de Terminator. Es decir, tiene un estilo propio dentro de lo que... no siendo un director que haga cine de autor, ni mucho menos, sino todo lo contrario, cine más bien comercial, sí que se puede decir. Además, hay un homenaje al Resplandor. Al Resplandor, no, a la profecía, me parece a mí. Un niño que se ve como una especie de triciclo. Creo que es un homenaje bastante claro a la profecía. O a mí me lo pareció hoy.
Sí.
No sé si recuerdan al principio de cuando se ve el tema de los colonos y demás.
Sí, sí, pero eso está, como te he dicho, eso solo sale en la extendida.
Eso también es de la extendida.
De la extendida. Los colonos no se ven en ningún momento en la versión original. O sea, tú no conoces a ningún color.
No se ve nada de los padres de la niña.
Nada en absoluto.
Nada. O sea, de hecho, la escena del triciclo yo no sé cuál es. O sea, yo no sé, a lo mejor he visto solo la extendida una vez.
Pues sí, hay una escena en la que se ve un niño con un triciclo y tal y
como está... Es el Resplandor, muy parecido, sí.
Tal y como está enfocado, es la profecía, un homenaje clarísimo.
Sí, sí, pero... ya te digo, la versión original pasamos de ella es que no la vemos ni trabajar en el muelle de carga. O sea, es ella en el hospital, ella despertándose en su casa después de que le hagan la oferta de ir a buscar a los marines, y la siguiente imagen es ella despertando del sueño espacial y ya empezando lo que viene siendo el rock and roll. Esto es una película de Cameron de los años 80. Si lo hubiera rodado en los años 2000 o en las finales de los 90, hubiéramos visto el puerto espacial y millones de naves entrando y saliendo de... Eso lo tenéis claro, ¿no?
Sí, claro, bueno, claro. Es más detalle.
Aquí dicen, nos vamos a quitar los efectos especiales con un fundido a negro y ya han llegado al planeta, a tomar por saco.
Además, es importante decir que una de las características que definía a Alien de Ridley Scott era el trabajo de H.R. Geiger. Toda esa idea húmeda y casi sexual, ¿no? O explícitamente sexual que había con esa humedad y esas trompas que es la nave y tal, eso desaparece aquí por completo. O sea, a James Cameron no le interesa nada eso y evidentemente ese creativo no está. Entonces, esa es una gran diferencia que hay entre también la primera y la segunda. La primera se toma más su tiempo para añadir todos esos elementos que quedan muy bien, por cierto, y aquí ya eso desaparece, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera está... ese carácter obsceno ni siquiera está en la reina, no es obscena en ningún caso, es agresiva y es más explícita. Pero bueno, por eso decimos que son dos películas distintas, porque desaparecen muchísimos elementos de la primera que aquí no están.
Claro, que en la primera vemos suspense, cosa que aquí vemos en menor medida. La primera es una película de suspense, es una película de Hitchcock, en cierta forma. Incluso tiene hasta erotismo en esa parte final de Sigourney Weaver, ¿no? Con esa braguita, vamos a llamarla, blanca, que quedaron para la historia del cine, ¿no? Tal y como las lucía la actriz, que además en un papel lleno de carácter, ¿no? Desde la primera parte. Aquí se nota que ya era una estrella y todavía parece que tiene incluso más peso en pantalla, pero son dos películas que en cuanto a género no coinciden. Es curioso, ¿no? Tiene la misma atmósfera, son pertenecientes a la misma saga. Pero si dijeras el género más destacado de la primera parte y el género más destacado de la segunda, la primera es una película de terror y esta sería una película de acción, si solo elegimos un género de cada, ¿no? Se sabe que muchas veces las películas pues tienen muchos géneros metidas en ellas, como son estas dos, pero yo diría que la primera es una película de terror y esta es una de acción. Entonces ya ahí es por eso por lo que vemos dos películas totalmente diferentes.
Y el tema marines espaciales, ¿cuál es vuestro preferido? Yo es que tengo, yo soy de Vázquez.
Sí, es muy buena, tiene mucha fuerza. Sí. Bueno, me gusta el personaje de Michael Biehl, creo que se llama, ¿no? Sí. Que incluso yo siempre he visto cierta tensión sexual entre Michael Biehl y Sigourney Weaver en la película. Parece que hay cierta atracción, no termina por explotarlo.
Hombre, está clarísimo, está clarísimo en varias escenas. Está bastante claro. Pero es que además es mutuo. O sea, está claro que es que, a ver, en plan, cuando lleguemos a la Tierra te voy a hacer un hombre. O sea, es mutuo.
Exacto, si hubiese tenido un hueco entre tantos bichos, pues igual se hubiese visto algo en la peli. Y otra curiosidad con respecto al tema de los marines es que en dos programas nuevos de la nueva época de la Cueva del Guni ha salido el líder de las hermanas de Cadera Perpetua,
Sí,
¿no? Lo
sí.
cual es tremendo. Es un actor que yo recordara mucho en tantas pelis.
Antonio, ¿ibas a decir algo?
Sí, que de esa relación se ve muy claro cuando está la discusión sobre qué hacer, si volar el planeta o hacerle caso al de la compañía que dice que no tienen derecho a reventar tantos millones de dólares en infraestructura. Y al final, evidentemente, él toma partido por la decisión de Sigourney Weaver, que
Pero
es volarlo.
mola como
Sí,
lo
dice, sí,
dice.
creo que debemos. Sí,
Mola como lo
exacto, dice, sí,
dice.
creo que es mejor.
Esa decisión no la puede tomar un Mindundi sin ofender. Dice el otro, no, no me ofende. Y repite las mismas palabras que dice Sigourney
La
Weaver.
misma.
Genial.
¿Sabéis que Michael Biehn le hizo un favor a James Cameron viniendo a hacer la película?
Sí.
Porque empezó a rodarla con este actor que se llamaba, ¿cómo se llama? James Remar, que en aquel entonces era más o menos conocido. Creo que el de Calles de Fuego, si no
Sí,
recuerdo
pero
mal,
le
¿no?
daba un poquito a todo.
Le daba, claro, y James Cameron fue muy elegante porque dijo, tenemos diferencias creativas, pero en realidad es que lo echaron porque se estaba drogando a saco en el set y años después él lo reconoció. Dice, me echaron por las drogas, que yo estaba en ese momento, vamos, on fire, como se suele decir, on fire. Y entonces lo despidieron y llamó a Michael Biehn de urgencia y vino a hacer la película, le hizo el favor, ¿no?
De hecho,
Pero
por
que iba a
esa
ser James
razón,
Remar.
de hecho, no sé si os fijáis que todos están muy fuertes, menos él. Y es que James Cameron metió a esta gente en un campamento militar durante 2 meses, a todos. Los metieron, o sea, tenían que ser una unidad y actuar como una unidad y ponerse fuertes y grandes. Y todos están muy grandes, menos Michael Biehn, que es un tirillas al lado de todos.
Por eso un poco lo que hace es ponerle, no sé si más armadura o más, pero
Sí, le pone
es verdad que
armaduras.
en ningún momento lo porque no lo tiene. Tampoco lo tenían que tener digamos, los civiles de la película, ¿no? Esos también van, no estuvieron, pero el resto sí. Y a la que te gusta a ti, a Vázquez, se le nota muchísimo. Mi favorito es el Teniente Inútil. Yo es que me río mucho con él. No da ni una. Además, es un cobarde y se queda totalmente atrapado en algún momento, se queda que no sabe qué hacer y me resulta muy simpático. Me quedo con él por eso, porque al final se lleva un buen porrazo y queda ahí medio cao. Es uno de los que se salva, si no recuerdo mal.
No, 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 cae, cae. De hecho, cae como un héroe. Cae salvando a Vázquez. Bueno, salvando.
Ah, cierto.
Intentando
Cierto,
salvar a
cierto.
Vázquez. Y dice, bueno, tú no vas a morir aquí, no te va a comer el alien, porque yo no voy a dejar que te coma el alien. Y ese momento en el cual coge la granada, se queda mirando a Vázquez como diciendo, ¿lo hacemos? Y Vázquez le aprieta la mano y dice, por supuesto. O sea, me parece alucinante ese momento. Es que Vázquez me encanta. El pedazo de. Yo creo que la frase que me quedé alucinado desde niño es cuando dice, Vázquez, nunca te han confundido con un hombre. Y dice, a mí nunca y a ti. Es genial.
Muy buenas.
Es genial. Y se la dice al personaje odioso, al teniente Hodge, al soldado Hodge. Que es nuestro amigo, el que ha muerto a manos de los tres. Porque ahí Carrillo
Sí.
y yo tenemos una discusión. Porque yo digo que el único que ha muerto a manos de un depredador, un Terminator y un alien es Bill Paxton. Y en realidad es así, porque el que tú dices Carrillo, aquí no muere.
¿Cuál? ¿El de Cadena Perpetua es?
No, 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 vamos, el que sale en Terminator, el otro que va siempre con James Cameron en los 80, que salía en Terminator también, que lo matan en Terminator, el que hacía de policía en Terminator, el robot.
Ah, sí.
El robot aquí no muere porque, entre otras cosas, no está vivo.
Sí, la Harrison.
La Harrison ese. Que él
El
dice. Sí, habla
bicho.
Carrillo.
Aquí está, hace un papel un poco de tío de pueblo. De tío de pueblo medio lerdo, ¿no? Porque, de hecho, hay una parte de la película en la que está hablando de abejas, él está hablando de abejas, pero realmente de lo que está hablando es de hormigas, ¿no? Y creo que es Vázquez la que le recarga la que le recalca en todo momento, pero que son abejas o algo así.
Sí.
Quizás
Quizás
sea
sea
la.
una referencia.
Yo no recuerdo eso, es de la versión extendida, quizá, pero
Creo
quizás
que
sea una
sí.
referencia a lo que.
Joder.
Creo que de
Es
la
decir,
extendida.
a mí solo me gusta esta película la media hora añadida de versión extendida. Es lo único que recuerdo.
Las cosas que se te quedan, ¿eh?
Es curioso, ¿eh? Es curioso.
Por cierto, además del tema el entrenamiento militar durante 2 meses que tuvieron, Cameron estaba obsesionado con la novela Starship Trooper y se la hizo leer a todos. En plan, tenéis que portaros así, tenéis que hacer las cosas como lo hacen los marines espaciales de Starship Trooper, de la novela, no de la película, ¿eh? La película va por otros lados. La novela es incluso más fascista que la película, que al ser tan fascista lo que es en realidad es antifascista, como la película.
Claro. Una parodia.
como la película. Y bueno, pues esta ya os digo, el tema de los marines espaciales está muy bien hecho, está muy bien conseguido y tiene una cosa que nos llamó mucho la atención y que yo creo que es una de las cosas que más recordamos, que son las armas. Sí. ¿Qué os parecían esas armas?
Son de atrezo. Sí, son atrezo, pero está muy bien hecho.
Sí, son puro atrezo. O sea, las armas son puro atrezo. De hecho, la que lleva Basket, esta que recordamos todo porque va enganchada, es un Steadicam.
Es cierto, sí.
Es un Steadicam. Aquí reutilizaron todo lo que había de por haber. La película se grabó cerca de los estudios Pinewood en Londres, los interiores en los estadios Pinewood, por supuesto. Y los exteriores se grabaron en dos sitios, en una antigua central eléctrica que estaba pues en ruinas y la otra parte en el aeropuerto, en zonas del aeropuerto, ¿no? Y sabíais, por ejemplo, el tanque de la película es un camión de los que mueven los aviones, Antonio.
Sí, sí, sí. Ahora es un tractor de empujar aviones de los antiguos, porque pues ya no tenemos ese tipo de tractores.
Exactamente, ¿sí? Ese. Es justo
eso. Los antiguos
eso.
Eran exactamente así.
Pues era un camión de un tractor de empujar aviones.
Y además eran tractores muy complicados de manejar porque el volante apenas giraba, o sea que seguramente les dio trabajo en el rodaje porque hay alguna escena que lleva cierta velocidad. Imagino que es manejado por especialistas, pero como ese volante no le diera por girar, había gente que se subía encima de él, o sea que imaginaos el trabajo que seguramente tuvieron en el rodaje.
Sí, sí. Eso por un lado, bueno, y lo más importante de precisamente de los Pinewood y de estar allí en Inglaterra fue la elección de la actriz que hace de Nut.
¿Conocéis la anécdota de la actriz que hace de Nut?
Eso es lo que quería que explicaras, Antonio, porque yo sé que tú la conoces.
Sí, conozco la anécdota porque vi en un cómo se hizo de hace mucho tiempo, incluso el casting, porque tenía un casting y nada más que venían actrices infantiles que ya habían trabajado previamente en televisión y tal, entonces siempre terminaban con una sonrisa y James Cameron no quería ninguna, y esta niña no era actriz, esta niña, bueno, ni había trabajado nunca en nada, de hecho no volvió a trabajar nunca en nada más, es su única película. Creo que era la hija de un militar que había una base cercana y le hizo la prueba y la niña no sonreía y dijo, esta es. No sé si es la misma anécdota que tenías tú, Tony.
Es justo esa, que la niña no sonreía absolutamente nada porque no quería estar allí.
Sí.
Estaba muy enfadada. Entonces, todos los niños que le llevaban en Inglaterra terminaban de decir su frase y sonreían porque eran sobre todo actores de publicidad, porque no hay muchos niños, no hay muchos actores infantiles.
Qué curioso, ¿no? Terminan cogiendo a la que no iba preparada para ello.
Suele ocurrir, ¿eh? No es la primera vez que ocurre. Sin ir más lejos, Han Solo era el que recitaba las contrarréplicas de las audiciones de Star Wars. Uh-huh. Harrison Ford, o sea...
Que es una niña que funciona muy bien, porque eso que decía Hitchcock, ya que la habéis mencionado antes, la ha mencionado Carrillo, eso de no trabajar con animales ni con niños... Bueno, el alien no es exactamente un animal, pero el niño sí que está ahí y lo hace bastante bien. Por eso, porque le da personalidad, le da carácter. En ningún momento lo muestra como una niña que sea... Es una superviviente, en realidad. Puede valer mucho más que cualquiera de los otros. En algún momento lo dice Sigourney Weaver porque ha sobrevivido a algo realmente extremo. Y lo demuestra en el momento en el que le dice, quizá tu muñeca no tenga problema. Y dice, claro, sí, ¿qué problema va a tener si es un pedazo de plástico? Pues ahí le mete un zascazo del 15, ¿no?
¿Ves, Antonio? Por ejemplo, te voy a explicar una cosita importante, porque precisamente uno de los problemas que ponían en esta película era, ¿por qué mueren todos tan rápido, los aliens tan rápido y por qué matan tantos aliens? Y el otro es, sí, claro, esa niña ha sobrevivido y no sobrevive nadie más en la desgracia. Claro, es que no nos han enseñado de que donde vivía Nut era un sitio que había encontrado Nut y su hermano y nadie sabía que existía. Sí. No estaban los planos, nadie sabía que existía. Y cuando lo cerraban, pues nadie sabía cómo llegar y por eso sobrevivía. Pero eso, claro, te lo explican en la versión extendida, en ese inicio.
Pero bueno, a mí siempre me ha parecido lógico que una niña pequeña, que vemos cómo se esconde y tal, pueda haber sobrevivido, porque quizás no es un objetivo tan nítido para los aliens, aunque luego tienen habilidades que hacen pensar que la detectarían a 10 kilómetros de distancia. Pero bueno, puede ser que la hayan dejado pasar por eso, porque en el momento de mayor orgía de sangre, llamémoslo así, con los colonos, esa niña se haya podido refugiar. A mí me parece lógico.
Una de las cosas pero que nos dejan claro...
No se llega a ver el refugio.
Sí, sí, sí se ve en la versión original, pero nada, segundos. Cuando llega Sigourney Weaver, le agarran el refugio a ella. Sí. Es lo único que se ve el refugio, pero claro, no sabes que esa niña... Es que ese era el sitio donde jugaba con su hermano cuando se escondían. Uh-huh. Y eso, pues en la versión normal, pues no se conoce. Entonces, pues te tienes que creer que ha sobrevivido ahí. Cuando ves la versión extendida dices, pues... por esto ha sobrevivido, pero si no pues dices, vale, pues tendré que suspender la credulidad como en tantas ocasiones en esta película, porque esta película tiene un montón de momentos de decir, vale, venga, me lo voy a creer, un montón,
Bueno, es una película de acción, quiero decir que...
Sí, pero tiene verosimilitud un poquito extraña, o sea, el hecho de que el alien se haya subido en la nave y nadie se haya dado cuenta con el pedazo de alien grande al final de la película, eso no hay quien se lo crea. O sea, eso es que quedaba muy guay porque James Cameron quería hacernos una escena luchando con el robot este gigante porque el robot gigante tenía que ser importante, bueno, lo saca al principio de la película, en plan, que sepáis que sabe usarlo. Ya veréis para qué, pero que sepáis que sabe usarlo. Por cierto, ese robot sale en Avatar también.
Sí, sí, sí. Y además es una de las escenas más... la verdad es que a nivel visual es innegable que cuando piensas en Alien, de hecho incluso hay alguna figura de coleccionable de Ripley utilizando ese robot grande con el que se enfrenta al final a la madre de los aliens, ¿no?
Sí.
Son cosas que quedan para la historia de la película, igual que su relación con la niña, que también hay otra figura que venden con la niña en brazos de Sigourney. Son cositas, cuando recordamos las películas, nos acordamos a veces de cosas tan pequeñas como esa, pero que por algo estuvieron, ¿no?
Y en el momento recién despertados, el famoso juego de la mano y el cuchillo. Dios mío, la cara de miedo de Bill Paxton.
Ah, sí, sí.
¿Sabéis que era real? Que Bill Paxton no sabía que iban a hacer el efecto con el cuchillo. Que era real, o sea, no, le dijo James Cameron le dijo al actor, mira, cuando pase esta escena, pues lo que vas a hacer es que vas a coger la mano de Bill Paxton y la vas a poner debajo. Y él no lo sabía, Bill Paxton no lo sabía. La cara de miedo es real, por eso. Yo creo que ser amigo de James Cameron es un problema,
Sí, pero yo creí que eso era un truco, porque está hecho a una velocidad.
No, sí, eso, obviamente es un truco y aceleran la velocidad del fotograma, está clarísimo que lo aceleran. Entre otras cosas, para que veas que es un robot. Uh-huh.
Entre otras cosas. La relación con el sintético también está bien desarrollada. Es decir, la evidente, ella
persona
tiene
artificial, persona artificial. Que lo dice muy claro él. Prefiero que me llames persona artificial.
A mí es sintético. En cualquier caso, como Ian Holm le había dado tantos problemas en Alien, hacía ya unas décadas para ella, pero todavía no ha olvidado, evidentemente, que tiene problemas con... Pero se lo dice, ese era un modelo antiguo, dice, solían volverse bastante psicópatas. Pues este ya no, este es como más perfecto. Al final no le queda más remedio que confiar en él.
Claro. Es que es eso, es que al final solo le queda la confianza en él, porque entre otras cosas es el único que queda, ¿no? O sea, me encanta la escena en la cual le dice, yo voy a poner la antena, y todos siguen hablando, y el otro, que voy yo, a poner la antena. Y le dice, mira, dice que preferiría no ir, ¿eh? Pero que, porque
soy sintético, no
estúpido.
Muy bueno.
Es que son los 80 y tenías que llenar aquello de one-liners.
Pero este actor, que no es que sea un actor de primera fila, como tampoco lo es Bill Paxton, como tampoco lo es Michael Biehn, pero componen ese encanto que tenían los 80 por los actores de los 80. En realidad no eran tantos, si los reduces a un mínimo, aparecían todos en muchas películas. Y no son buenos actores, como digo, pero sí que te gusta verlos ahí. A mí me resulta reconfortante ver a estos actores de los 80, que funcionan bastante bien, ¿eh?
Mira, ya hay una película que se llama Navy Seals, que es de finales de los 80, principios de los 90, con Michael Biehn y Charlie Sheen haciendo de Navy Seals, y que a mí me encanta esa película, y es súper 80 y súper súper chusca. Y sin embargo a mí me encanta, es como un fin de fiesta de lo que era las películas de acción de los 80, ¿no?
Pero yo creo que es más noventera ya, ¿eh? Y yo creo que la vi en el cine y es muy mala, ¿eh?
Es malísima, pero a mí me encanta. Pero es que, claro, es Michael Biehn y Charlie Sheen, no puede ser mala.
No, claro. Pues como no han hecho películas malas nunca, ¿verdad?
A ver, dime una que haya hecho mala a Charlie Sheen.
Una que haya hecho mala a Charlie Sheen. Pues sí, sí. Lo tengo que pensar.
Por cierto, en Navy Seal, lo acabo de mirar, también sale Bill Paxton.
Claro, es lo que te digo. Lo reduce al mínimo exponente y ¿qué tienes?
No, la filmografía de Michael Biehn es desastrosa en su mayoría. Estaba mirando.
No, que va, que tiene peliculones. Tiene peliculones como El efecto sombra, El rey escorpión 4, La búsqueda del poder, que yo creo que esa es su mejor película. Esa es su mejor película, seguro.
La de Navy Seals, Comando Especial, que es la que estaba diciendo Tony, tiene un 3,9 en Film Affinity.
Piensa que rodea una película que se llama Sushi Girl.
Fíjate, Tony, te doy la razón. Yo creo que era más antigua y es del 90.
Sí, sí.
O sea, más antigua, más moderna. Yo pensaba que era más moderna.
No, es finales de los 80, es un fin de fiesta de los 80. ¿Sí?
1990. No, ¿puede ser que se estrenara más tarde esta película aquí en España?
Es que en España se estrenó directamente en DVD. Entonces, en VHS.
Creo que pasó por algún cine, ¿eh?
No me suena. Yo ya te digo, yo eso me la vi por Touchstone Pictures, que era la que lo sacó, que era Disney, básicamente. Y fue la que la sacó en VHS. Uy, DVD. VHS. Video High System, que es lo que significaba.
Ya la había olvidado, ¿eh? Sí, sí. Era terrible, Carrillo, no la veas.
Dirigida por Lewis Tick, director de películas grandes como Cujo, adaptación de Stephen King de las chungas. Y bueno, después estuvo en La joya del Nilo, que bueno, fue una...
Eso te iba a decir, el director de La joya del Nilo, ¿no?
Sí, la segunda parte de Detrás del corazón verde.
Hizo una sola escena en Alien 3. Y también tiene otro peliculón que es El arte de la guerra con Will Snipes. Lo que yo te digo, solo películas buenas.
Sí, sí. Calidad.
Solo películas. Bueno, en La Roca también sale, ¿eh? Haciendo de. ¿Adivina de qué hace en La Roca? De Marine.
Claro.
Ese tiene. El nombre Marine lo tiene metido en la sangre. Va a ser Marine hasta que se muera. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de vamos a seguir adelante. Digamos que los marines ya han llegado al planeta. Están vigilando la zona y controlando la zona, y aquí viene algo que a mí me maravilla, que es el magnífico, para mí, en mi opinión, ambientación, decoración, estudio, todo, es que te crees perfectamente que estás metido en una nave, y sobre todo cuando entran en toda la zona que viene siendo el nido de los aliens, transformado con lo que da a entender que es la saliva, ¿no? Es una gozada, ¿no? La ambientación de esas escenas es alucinante, ¿no?
Sí, está muy bien. De todas maneras, una cosa que sí me chirrió bastante esta vez, viendo la película, casi un tiempito que no la veía, eran las escenas de vuelo de las naves.
Bueno.
No están muy bien. Están...
Son súper chuscas.
Están jodidas. La verdad que no pensaba que estuviese tan, tan mal, porque incluso si te pones a repasar películas anteriores, sin ir más lejos, Star Wars, a la primera, la Guerra de la Galaxia, no se le notan estas fisuras que se notan aquí.
Claro, porque está hecho de manera artesanal, está hecho de manera artesanal con maquetas, y aquí James Cameron en esas escenas abusa del ordenador, en una época en la que el ordenador, pues evidentemente, no iba a dar buena imagen en el futuro, o de los fondos superpuestos, el croma del que hablaba, es más bien croma, ¿no, Tony?
En la escena de vuelo es croma y maqueta. O sea, está cantado, es croma y maqueta. Pero en muchas escenas donde están las personas, donde están los actores reales, es pantalla. O sea, es pantalla y se nota muchísimo, porque se nota la diferencia de textura entre lo que hay detrás del fondo y de Sigourney Weaver, sobre todo las explosiones de se nota mucho cuando se estrella la nave, se nota una barbaridad. Se nota mucho en las, en donde he dicho antes, cuando explota la base, ahí se nota una barbaridad. Sobre todo cuando os digo que hay personas. Esta técnica es la que ha vuelto al mundo del cine. O sea, es la que va a reemplazar al croma. Porque, bueno, no sé si habéis visto The Mandalorian. Uh-huh. En The Mandalorian no hay ni un croma. Es todo pantalla. Es una nueva técnica. Es una nueva técnica digital.
Ahora sí que parece que sea.
Uh-huh. Es una nueva técnica digital y todo se ha hecho así. O sea, es una técnica digital donde en unas pantallas conectadas a un ordenador que hace que se mueva lo que ve ahí en la pantalla en función de cómo se mueve la cámara, cambiando toda la escena, es como si tú tuvieras unas gafas de 3D, pero en vez de verlo en las gafas lo estás viendo en unas pantallas que hay suelo, laterales y techo. Entonces, es completo, o sea, te metes dentro completamente y tú mueves la cámara y se va moviendo el fondo en función de donde tú pones la cámara, incluso se mueve la iluminación, es una auténtica gozada. Va a reducir tiempos y a reducir costes, eso, o sea, va a volver a ese efecto, sobre todo en televisión, es el futuro.
Es que aquí hay partes en estas de las naves que, salvando las distancias, están al nivel de las películas de Alfred Hitchcock, cuando veíamos a los personajes metidos en los coches y prácticamente el escenario de fondo prácticamente iba dando bote.
Es que hay algunos momentos así que dices, no, no me cuadra, no, no. O sea, no. Hay algunos momentos así bastante importantes en la película. Pero sin embargo, vuelvo a repetirlo, el hecho de que no haya fondos verdes en los decorados y que sean decorados reales, a esta película le viene divinamente, hace que la película se pueda ver igual de bien ahora que hace 20 años.
Sí, pero digo que esa técnica quizá funcione mejor ahora que entonces, ¿no? Porque entonces sí que cantaba bastante.
Ahora no se nota. Es que lanza hasta las sombras de las personas que hay ahí, porque es una técnica que está hecha también con bueno, es ordenador, ni más ni menos. Es hacer en directo lo que se hace en montaje. O sea, lo que se hace en montaje con el croma lo hacen en directo. O sea, primero creas los fondos y después ya grabas.
También seamos justos, ¿esta película se puede hacer hoy con 18 millones de dólares?
No.
No.
Y ni en los 80. ni en los 80. O sea, 18 millones de dólares, un presupuesto de 18 millones de dólares es lo que vendría siendo ahora un presupuesto de 50, 60 millones de dólares. Que es lo que se gasta Netflix en hacer una película de acción. O sea, Seis en la sombra ha costado 80 millones de dólares.
Creo que Robocop costó una cosa parecida, lo digo porque es del año siguiente, creo que costó unos 17 también, si no recuerdo mal.
Sí, por ahí anda. Estamos hablando de que no es un presupuesto extremadamente alto, incluso para la época, pero tampoco es un presupuesto bajo, ¿eh? Es un presupuesto pues de una peliculita media, básicamente. Que era lo bueno que tenían los 80, que es que que las películas medias se estrenaban en cine. Ahora ya no se va. De hecho, bueno, ahora con el coronavirus no va a haber películas altas y todo lo que vamos a ver son películas medias, obviamente. Pero hasta hace 4 días las películas medias se iban al vídeo en demanda directamente. O sea, eso es así. Películas como Aliens el Regreso no hubieran llegado a la gran pantalla. A no ser que hubieran tenido un presupuesto de 200 millones de dólares.
O que hubieran sido un proyecto de Netflix o una producción Netflix o algo así.
Sí, no, bueno, no, pero Netflix se la gastaría, pero Lo bueno que tienen las producciones de Netflix es que el presupuesto es íntegro para producción. O sea, no se gasta ni un duro en lo que viene siendo marketing, ni un solo duro. Entonces, dices, no, es que la película de Michael Bay, esta de Seis en la Sombra con Ryan Reynolds, es una película barata comparada con las que suele hacer Michael Bay. Ha costado $80 millones. $80 millones de producción. O sea, que no es moco de pavo, ¿eh? Estamos hablando que esta película, si se hubiera estrenado en cine, tendría un presupuesto de 180, $170 millones, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh?
Eso lo explicaba muy bien los Coen. Decían que ellos hacían películas con un presupuesto que era cine independiente, evidentemente, y que ya hasta el cine independiente se había convertido en una cuestión de dinero. Claro. Que había subido el precio, había subido los costes. Ya no se podía hacer cine independiente como se hacía en los 80 y los 90. Ya incluso la película más pequeña costaba muchísimo más.
Se puede, pero si haces tu propia promoción, si no te gastas dinero en promoción, ¿no? O sea, se puede hacer, pues si eres un genio del neuromarketing, como es Blumhouse. Y así sí puedes hacer películas de $10 millones y petarlo mucho. Y se hizo el silencio.
Sí, porque tenemos que seguir con la película, si no la gente nos va
es
a
verdad,
decir que divagamos.
Que ya nos lo han dicho, ¿eh? En el primer programa ya nos lo han dicho. O sea que, venga, pues estamos ya en la escena del rescate. A mí me parece... Aquí viene la primera incongruencia gorda de la manera de actuar de Ripley. Y es que lo que en esta escena es algo inútil y loco y chusco, al final es lo más normal del mundo, porque ellas no matan. Cuando han quedado dos atrás y están vivos, están muertos ya, vámonos de aquí, que están muertos. 10 minutos más tarde, ellos no matan, voy a ir a buscarlo. ¿Cómo? ¿Carrillo?
Yo. Hola.
No sé muy bien a qué te refieres.
Pues
ahora,
cuando atacan los aliens, cuando la primera vez que entran y atacan a los aliens, no matan nada más que al negro, que esto es como un enlace, el negro muere primero. También pasó en todas las...
En los 80 pasaba siempre, ¿eh?
El negro muere primero, ¿no? Entonces aquí se cargan a todos los negros en la primera escena donde pueden matar a alguien, ¿no? Dicen, pues vamos a cargarnos a todos los negros de la película, ¿no? Y bueno, pues básicamente en esa escena vemos como mueren dos, porque mueren por el primer ataque, uno sale ardiendo y el otro explota, básicamente, se cae desde un quinto piso, pero los otros dos no mueren. Y cuando consiguen salir, dice, todavía tengo constantes vitales de los otros dos. Y dice el personaje de Bill Paxton, dice, pues vamos por ellos, aquí no sé qué, no sé cuánto. Y Sigourney Weaver, totalmente enfadadísima, no vamos por ellos, ya los han cogido y están muertos. Tienes que hacerte la idea de que están muertos, ya los han cogido. Ahora, cuando cogen a Nut, esto es lo contrario, ¿eh? Cuando cogen a Nut, dice, es que ellos nos matan, vamos ya por ella. No, mira... Que han pasado 15 minutos, no le has pillado tanto cariño a la niña, créeme.
Es verdad. Sí, no, por la niña es verdad que... Por eso en la versión original de la película, quizás entenderías todavía menos la actitud de Sigourney Weaver, ¿no? Porque por lo menos en la extendida te explican el tema de la hija y puedes decir, bueno, pues tiene especial predilección por la niña, pero es verdad que en ese caso que tú estás comentando... queda un poco, chirría un poco, y es verdad que la sensación que te da viéndola es que le coge cariño a la niña muy, muy, muy rápido.
Es que de pronto es su hija, de pronto, o sea...
Sí, exacto, sí. Una cosa es que es una niña y claro, tiene, es decir, el instinto de protegerla, ¿no?
Sí, sí, pero los otros son marines, también tienen el mismo instinto, y el Michael Bay le dice, tira para adelante, vámonos de aquí, hombre, Sigourney, por favor...
Pero es que ahí caen de forma catastrófica. Está muy bien lo de que lleven los localizadores. Llevan cámara incluso, ven lo que está pasando.
Exactamente.
Pero se va perdiendo, sí. Les dan en la primera, les dan en la boca, pero fuerte, vamos.
Y me hace gracia también lo de en la parte esta de las cámaras que llevan. En la parte izquierda sale tiempo de misión. parece un videojuego, ¿no? Cuando estás jugando al videojuego y...
Era la idea que tenía esta idea. Piensa que en esta época empezaban a moverse los juegos de primera persona, el Doom y compañía, empezaron a salir por finales de los 80. Entonces probablemente James Cameron incluso ya hubiera visto algunas escenas de Doom. De hecho, esta película la comparan muchas veces con el juego Doom.
Lo que sí generó fue el Aliens, uno de los juegos de recreativa más míticos de la historia de las recreativas. Es en el que podías jugar dos personajes y ibas viendo diferentes. Bueno, sí, evidentemente, como todo videojuego de recreativa, se inventaba un montón de cosas. Había uno de los monstruos que era una mosca, sencillamente, pero la película está, o sea, la película inspiró este juego, que ya digo que es uno de los más míticos de las recreativas de la época.
Es un shooter de andar hacia adelante matando bichos, básicamente, sí. Para los que no lo hayáis jugado.
Creo que lo ha jugado todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a ver, todo el mundo que tenga nuestra edad.
Sí, bueno, y si no os animo a que lo busquéis, porque ahora es fácil de conseguir y lo juguéis un poco porque es bastante entretenido.
Como todo este tipo de juegos, necesitan mucha pericia y muchas monedas de 5 duros.
Bueno, ahora con darle al continuo te lo acabas, ¿eh? Un poquito de paciencia.
Eso sí. Bueno, más cositas de. Bueno, que yo ya he desproticado de esta parte de la película, que me parece como que todos pillan mucho cariño por todos muy, muy rápido. Cuando tenían que haber. O sea, el rato que se tiran mirando a la. Hay un momento que dices, ¿por qué? ¿Cuánto rato llevarán mirando por el cristal esperando a que se encienda la luz? De autodestrucción. ¿Qué estamos esperando a eso? Ya, pues te llevaremos un rato esperando, mirando. O el robot sabía exactamente cuándo iba a saltar esa autodestrucción que salió porque sí. Tiene un montón de porque sí esta película.
Sí, bueno. esta parte destacaría a nivel visual, sobre todo esa parte característica de cómo van caminando los marines por esos pasillos, ¿no? Eso facilita que haya mucha tensión en la película, ¿eh? En este momento. Yo creo que es cuando la película empieza a ponerse muy, muy entretenida, ¿no? La tensión que ocasiona que todavía no los han visto claramente, saben que están, porque están recibiendo señales por esos radares que utilizan ellos para captar el movimiento y demás. Y estas partes de la película, digamos que son más. Quizás es la parte de la película también más parecida a la primera, salvando la distancia de que aquí van hiperarmados, van más en grupo y demás. Pero es una parte de la película muy, muy entretenida, casi de las que más recuerdas, esta parte así de pasillos y demás, ¿no? Y funciona también muy bien lo que es el interior, lo que es el decorado de interiores, funciona a la perfección.
Yo creo que es un acierto por parte de James Cameron, que me lo imagino escribiendo, diciendo, a ver cómo consigo crear la tensión de que vienen los indios, pero sin que se vean los indios. Básicamente territorio Comanche, y lo consigue,
que podrían ser los Charlie también de Vietnam,
o los Charlie de Vietnam. ¿Cómo lo conseguimos crear esa tensión? Y entonces se acuerda de las películas de submarinos y de los sonares de que hacían pu, pu, pu.
Eso sí, ese ruido de todo el rato te va poniendo nervioso,
te pone extremadamente nervioso. O sea, a mí de lo que más me gusta de las soluciones creativas. Me parece una genialidad de James Cameron, esa decisión, ¿no?, creativa. Uh-huh. Antonio, dime de esta parte, que no has dicho nada.
Yo sí, la veo de mayor entretenimiento y tiene ese, va increciendo, ¿no? Y tiene ese momento de la autodestrucción que está muy bien. Yo lo que te iba a preguntar, Tony, que quizá tú lo sepas, ¿esto inspiró también el tema de Space Marines o eso ya existía previamente?
¿Cómo? ¿El juego?
Sí, ¿no? ¿Conoces el tema de Space Marine, que es un poco ese tipo de juego en el que hay marines contra extraterrestres, contra alien, en una también muy pasillero? Creo que hay de tablero y de
pues es probable,
y de videojuego.
Es muy probable, pues, sí, pero porque pues, esta idea
sí, la inspiración. Sí.
Esta idea en los 80, finales de los 80, lo petó mucho en videojuegos, juegos de mesa, en todos los lados. La verdad es que es probable que a lo mejor fue serendipia, ¿no?, que apareciera todo al mismo tiempo en diferentes lugares, sí, la misma idea, pero eso suele ocurrir, eso como le llaman Zeiges. La gente empieza a pensar lo mismo al mismo tiempo. Hay un caso muy claro en el mundo del cine, es que al mismo tiempo dos guionistas, sin que no se conocían ni tenían nada que ver entre ellos, escribieron la misma película, Alejandro Amenábar y M. Night Shyamalan. O sea, es que escribieron básicamente la misma película, ¿no? Entonces, y no se conocían y salieron prácticamente al mismo tiempo. Estamos hablando de que es plagio, ¿no? Es que, pues, que todos vimos las mismas películas, todos vimos, y nos tenemos las mismas, y es muy normal que dos creativos piensen lo mismo, ¿no?
Amenábar escribe muy rápido para estrenar después, porque también se ven similitudes entre Abre los ojos y Para estar con el diablo, esa ciudad vacía.
Sí, 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 también, también.
Le voy a acusar de plagio brevemente, rápidamente.
No, pero Amenábar es muy bueno, ¿eh? O sea, Amenábar, además es un tío que sabe mucho de cine, porque, vamos, todo lo que es Abre los ojos es un homenaje al cine de Hitchcock total y a Vértigo, sobre todo.
Y Tesis es una gran película también.
Amenábar ni me lo toques, porque yo puedo decir que su película, así un poco que digas, vale, es Agora, y vale, como la película a lo mejor falla un poquito por el tema del guión y todo, e incluso un poquito el tema del ritmo, pero técnicamente es una sacada de chorra con todas las de la ley, o sea, es así de claro.
Eso sí que no me gusta tanto, la de Agora me aburre.
A mí es la que menos me gusta, pero por eso, porque la historia no me gusta como la cuenta, es muy lenta y no me gustó.
Yo creo que giró de rumbo con Mar Adentro y se echó a perder. Por ahora no veo a la Amenábar de Tesis, que es mi película favorita suya, su ópera prima. No le gusta a ver.
Yo creo que ha hecho buenas cosas y Los Otros a mí me parece un peliculón, tío.
Sí, bueno, Los Otros pertenece es anterior a Mar Adentro, por eso te digo que a partir de ahí, no sé, algo falló, que no, ya no es el mismo director.
Bueno, vamos a volver, que ya nos estamos yendo otra vez. Sí. el tema de esta parte media, ya os digo que es una parte media de la película que nos va a preparar para ese gran final, y esta parte media, el gran final nos lo preparan en esta parte media, además de con el ataque de los aliens, con el recurso fácil de todas las películas distópicas y de ciencia ficción y apocalíptica, y es que el verdadero peligro es el hombre. ¿No os parece ya el recurso muy, 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 muy manido y además totalmente irreal? Porque no es así. En la realidad, cuando hay un problema, la gente se une, no se convierten en el peor enemigo, ¿no? O sea, yo creo que se pasan un poquito, ¿vale? Que aquí es una especie de oda anticapitalista, porque está claro desde prácticamente el principio, pero no sé, yo entiendo que ese personaje hubiera mandado gente para recuperar, porque dice, oye, una oportunidad de negocio, pero cuando se está jugando su vida y está viendo lo que hay, yo tengo claro que ese hombre diría, maricón, el último, yo no me voy a llevar un bicho a la tierra.
Bueno, es su misión, ¿no? En realidad.
No es su misión. De hecho, eso le viene en la extendida. Lo hace porque le da la gana.
Ah, viene la extendida. Yo pensé que tenía esa misión por parte de en la película parece que se la hayan encargado.
La empresa no tiene ni idea.
Vale.
Lo de querer llevarse las criaturas a la tierra, dice.
Sí, sí. Tanto que fueran los colonos a buscar la nave, como querer llevarse, es una cosa completamente de él. O sea, es que necesitamos un malo humano. Y creo que aquí pues se equivocan. Yo creo que no era necesario poner un malo humano. Que a lo mejor era un personaje que se merece la muerte que tiene porque pues porque no deja de ser un cobarde, pero no era necesario la escena de hecho, lo único que consigue esa escena es alargar la película 10 minutos. La escena de que está muy bien, pues está muy bien hecha, la escena de terror dentro de la habitación con el bicho corriendo por allí, que no deja de ser una película de arañas.
Sí, lo del techo es una de las mejores escenas de la película.
No, me refiero al ataque en la enfermería, cuando libera a los dos facehangers, que nunca me acuerdo, facehangers, que no tiene nombre en español. Atrapacaras sería en español.
Atrapacaras.
Y yo creo que esa escena, lo único que hace es hacer que la película dure 10 minutos más. Es que no sirve para nada esa escena. Y bueno, y es decir, es que es muy malo, el hombre es el lobo del hombre, que es un recurso, como ya os digo, extremadamente manido, y a mí ya no me llama la atención. Es que estás viendo una película apocalíptica y estás esperando a ver cuándo llega el que la va a cagar porque odia a los humanos. Es que el Negan
piensa también que en el 86 no estaba tan trillado, a lo mejor, y la audiencia era más ingenua, evidentemente, que ahora. Siempre en épocas anteriores más ingenua, que los 80 fueron bastante salvajes.
Sí.
O aceptabas el reto o te quedabas sin ver las películas, y las películas, incluso las que eran infantiles, eran más brutas, porque ha mencionado antes Gremlins, y Gremlins no es una película para niños.
No, para nada.
se convierte en una película para niños, porque iba a ser mucho más bruta, pero Joe Dante se las arregla para introducir sus cositas.
La historia navideña terrorífica, eso es maravilloso.
Es lo mejor y no muestra nada. No muestra nada y es lo que más miedo da de la película.
Es maravillosa esa historia. Mm. Y todo, y bueno, y no solamente eso, es que si te pones a pensar, incluso en las películas más inocentes infantiles son muy, muy, muy brutas, muy, muy brutas. En los 80 eran muy brutos, muy brutos. La mitad de las películas del 80 no se podrían hacer. Esta Aliens en Regreso no se podría hacer. O sea, esta Aliens en Regreso fue para mayores de 13 años. Aquí hubieran cortado sangre, porque si no.
No, y la veíamos con 8.
Exactamente, esta película no le dan el 13 años ahora ni harto de vino. O sea, eso. Nos hemos vuelto en una generación de idiotas, básicamente.
Pues sí.
Hay que proteger a los niños. Hay que proteger a los niños.
Hemos retrocedido.
Sí. Hay que proteger a los niños porque los niños son idiotas y no saben lo que es realidad y ficción. Entonces, como son idiotas, tenemos que protegerles a los adultos. Esas cosas sí que no las entiendo. Yo he visto películas de terror con 10 años y no pasa, ya que estoy, no he matado a nadie.
Sí, la verdad que sí, veía de todo. Las películas ni lo dudaba. O sea, hasta El Exorcista y todo, la vi de niño.
Claro,
que,
tío. O sea, El Exorcista yo la vi con 12 años, o sea que. A ver. Bueno, pues vamos.
Acojonado, pero la veía.
Sí, claro. Es que, a ver, si no te acojonas una película de terror, es que la película de terror no ha cumplido su objetivo. Es que a mí me hace gracia que dice, no, yo es que yo no veo películas de terror porque me dan miedo. Ya, y las de risa te dan risa, ¿no?
Para eso están hechas.
O sea, hay gente aprensiva que no le gusta.
Yo entiendo, sí, entiendo que haya gente que no le guste porque no quieren pasarlo mal o por mil motivos, ¿no? Pero...
Yo no veo comedias románticas porque para mí esas son de terror.
No, comedias románticas son ciencia ficción, o sea.
Sí, pero son
¿Sabes el género de terror? Es el género en el que el espectador interactúa más.
Por supuesto, porque tienes...
crea una tensión, crea un nerviosismo, crea un miedo. Y por eso yo siempre he pensado que el cine de terror, aunque siempre bueno será que vaya por un tema de calidad alta y demás, hay películas de terror malas. Que me gustan porque cumplen con el cometido, que es asustarte, tenerte nervioso, tenerte intranquilo, y después a lo mejor la película no es tan buena.
En los 80 había cientos de películas malísimas que te daban miedo. Como digo yo, exploited de Poltergeist, ¿cuántos salieron en los 80? A patada. El Ente, que era más mala que El Veneno. Esa película es malísima.
El Ente, sí.
¡Buah, qué mala es!
Yo la vi hace mucho, no la recuerdo bien.
Sí, además te la vendían como el fantasma que viola.
Sí, la recuerdo en la bañera, la escena de la bañera sí la recuerdo.
Basada en hechos reales, dice, claro. En hechos reales.
Pero viste a la señora en la que estaban basados los hechos reales. Sí, también. Claro, si la ves, sabes que...
Sabes que la señora tomaba cosas raras. A veces dicen, la señora... A ver cómo te lo explico. A la señora... Pero a mí me encantaba, sobre todo en los 80, cuando decían lo de película basada en hechos reales, que en realidad era película inspirada vagamente en lo que le contaron a alguien que ocurrió. Pero muy vagamente, no te creas que demasiado.
Y si os fijáis bien, para mucha gente, el que una película esté basada en hechos reales es un sinónimo de mayor calidad.
Sí, sí.
Te lo dicen, no, pero es que está basada en hechos reales, cuidado.
Deciros al hilo que todo.
Es una basura, ¿no?
Sí, tío.
Sí, todo lo que esté basado en hechos reales en Hollywood es un 1%, puede que menos.
Menos. A mí el mejor momento de basado en hechos reales creo que es Top Secret, ¿no? Cuando dice, no, en Agárralo como puedas, la primera dice, esta película está basada en hechos reales. Hemos cambiado los nombres. Por ejemplo, tal tal, ahora es tal tal. ¡Es genial!
La mayor genialidad en cuanto al tema de hechos reales es la de los hermanos Coen en Fargo, ¿no? Cuando ponen el cartelito al principio de la película diciendo que todo eso había pasado y tal, y que era mentira.
Y la gente se lo creyó todo el mundo, ¿eh?
Todo el mundo.
Todo el mundo se creó Yoyo y dice, pero bueno, ¿en serio? Claro, es una época en la que no existía Google y es más fácil colártela.
No, sabíamos la broma porque lo dijeron los Coen. Si no, no lo hubiéramos tragado todo, pero los mismos Coen lo dijeron. Lo hemos hecho como parte de la broma de la película.
Lo dijeron ellos, sí.
Es que claro, es que la película es tan, tan borrica que, pues, que te crees que sea real. Bueno, vamos a terminar, que quedan 10 minutos de programa, que tenemos ya 1 hora y media y no quiero que pasen de 1:40. Quedan 10 minutos de programa, vamos a hablar del final de la película. Y bueno, que quiera, ¿quién quiere empezar a hablar del final de la película?
Yo mismo, mira, el final de la película, es por lo menos en su versión extendida, es tan larga, porque son 2:20 y pico, 2:30 casi, que cuando parece que va a terminar, después tiene ese enfrentamiento final, que a nivel visual creo que es de lo mejor de la película, ¿no? Cuando ya, lo que hablamos antes, cuando Sigourney Weaver se mete en ese robot y se enfrenta a la mamá alien.
Suelta la perra. otro one-liner de esta película que tiene mogollones.
Sí, ese momento de la película a nivel visual es glorioso, porque esta que la acabo de ver y tal funciona muy muy bien, igual que lo de las naves, que ríe un montón. Esa parte está a nivel visual perfecta y además, pues como toda la película, pues muy muy entretenida. La película tiene poquito bajón, la verdad, sin ser el principio, que si la ves en el conjunto, el principio resulta un poquito más lento, el resto de la película ya va para arriba todo el rato.
A mí me parece que el final...
Es un gran final.
El segundo final a mí me sobra, ya te lo digo, aunque me gusta mucho, pero es que yo creo que terminaba tan bien, o sea, termina tan genial en eso explotando y tú yéndote hacia la inmensidad del espacio, que fue como decir, ¿otra vez? O sea, es que ya te digo, en los 80 se llevaba mucho el efecto Carrie, ¿no? Ya hemos acabado, pero no hemos acabado todavía.
Sí. Desde que La Palma lo hiciera en el 76, todas las películas de terror o con aspiraciones de terror lo utilizaban sí o sí.
Sí, sí, en plan, ya hemos terminado, pero no, todavía queda el susto final. Sí.
Queda el susto final. Sí.
Eso de espera, que todavía pasa algo.
A mí de la parte final, de lo que más me gusta es cuando utiliza el lanzallamas y el lanzagranada, o sea, en una película de acción y revienta toda la plantación de huevos, que no es solo eso, es que la arranca... Le disparan en la trompa, que es lo que genera estos huevos y tal, y se la arranca para perseguirla. Yo es que realmente dices tú, la podía haber terminado ahí, pero se ve que hay una persecución o que va detrás de ella. Yo sí lo veo claro.
Sí, sí, no, pero me refiero que no se ve en ningún momento que se suba a la nave ni que haga de mal. De hecho, no está ni cerca de la nave en ningún momento. O sea,
esa reina no llama la atención, no es tan grande.
No, que va. Es pequeñita, no se nota casi.
La cabeza está muy bien diseñada,
sí, sí.
Porque la hace diferente. Sí, eso está muy bien. La verdad es que la película visualmente tiene esos hallazgos, ¿no? Que hacen que la reina, ya te digo, se queda como un icono de la década, con todo derecho, vamos, como una de las criaturas de la década. Y luego, el segundo final, bueno, a mí me sigue pareciendo que para que no sea tan previsible partir en dos a Bishop, al sintético, es uno de los momentazos de la película también.
Eso sí.
Que lo parte.
Eso sí.
Y con las manos lo abre de un lado hacia otro. O sea, una parte hacia un lado y la otra, las piernas hacia un lado y el cuerpo hacia otro, que es un momentazo de la película también.
Sí. Eso, a mí esa parte sí me gusta, pero porque es tremendamente bestia. De hecho, se la dejaron hacer porque es un sintético y en vez de salir sangre sale mermelada blanca.
Sí. Pero si no, la mermelada de los sintéticos.
Sí,
pero
sí.
Ya digo, y la parte en stop motion a mí me sigue gustando
sí,
mucho.
Sí, es una,
porque tiene mucha tensión.
Pero es que no se nota que es stop motion. Está muy bien hecha. Por eso cuando me dice...
Bien hecho,
cuando sí. Me dice, no, es que Steven Spielberg, menos mal que utilizó el ordenador para hacer Parque Jurásico, que parece que es muchísimos años después, pero solo son 6 años. O sea, la producción de Parque Jurásico empezó en el 91 a principios, o sea, solo son 6 años después. Yo he visto las pruebas de imagen, porque al principio iba a hacer Stan Winston, iba a hacer los dinosaurios, de hecho hizo parte de los dinosaurios de Parque Jurásico, y he visto el stop motion de Stan Winston, y no tiene nada que envidiarle a los dinosaurios de ordenador. O sea, en ningún momento notas que es un stop motion. Y aquí es que no lo notas.
Piensa que el año antes había hecho Terminator 2, que es el salto de calidad absoluto hacia el cine moderno y los efectos especiales.
Claro, sí, pero...
Entonces ya Parque Jurásico se beneficia un poco de ese subidón que es Terminator 2.
Sí, pero que en principio caso, iba a hacer sí. Stan Winston los de esos de animatrónica, ¿eh? O sea, que... Y ya te digo, hay pruebas sí. de vídeo que se pueden ver en YouTube, donde ves al Tiranosaurio Rex en animatrónica y la escena de corriendo detrás del Jeep te la crees igual, ¿eh?
Es curioso lo de Terminator 2, ¿no? Lo de Terminator 2, cómo se nos vendió en su día, que era la película que marcaba el inicio de unos nuevos efectos especiales, y efectivamente así fue.
Sí, sí, pero...
Porque,
sí.
porque yo la vi en cine y fue asombroso, fue como otro mundo, ¿no?
Es el Jason y los Argonautas del cine moderno. Lo que hizo Harryhausen con Jason y los Argonautas es lo que hace Stan Winston con Terminator 2. Pero es que en cualquier película que Stan Winston estuviera, no solo efectos especiales, también maquillaje. Entrevista con el vampiro es un trabajo de Stan Winston espectacular.
Sí.
O sea, hay momentos cuando Brad Pitt muere y vuelve a la vida, el trabajo de maquillaje y de Liam Mallet es tremendo. O sea, lo que hacía ese hombre, ya digo, era uno de los magos de efectos especiales.
Además, mezclaba todo. Mezclaba maquillaje, todo lo que viene siendo el efecto especial físico, y sobre todo era un genio manejando la luz para que el efecto especial no se notara.
Exacto. Lo que tiene es eso, que dicen, es que Terminator 2 ganó efectos especiales, evidentemente, y maquillaje. Es muy importante, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Además, tienes que pensar que todo el mundo cuando recuerda a Terminator 2 pensamos, wow, por ordenador, no sé qué, no sé cuánto. En total son 1 minuto y 30 segundos lo que hay de escenas por ordenador, uniéndolas todas. En una película de 2 horas y media, o sea, de ordenador, pues lo justo. Es que incluso Parque Jurásico tiene mucho menos ordenador de lo que todo el mundo se cree. Avatar también no tiene casi ordenador, por ejemplo.
También ganó el defensa especial.
Sí, claro. Bueno, pero se nos está yendo la olla, no estás hablando del final de Aliens, Antonio.
No, yo sí, he comentado que toda la parte de Vision me gusta mucho, incluso cuando cae con el robot y la reina sigue intentando meterle la doble boca, pero no llega por los travesaños, ¿no?, de metal. A mí toda esa parte me encanta, vamos, yo ya te digo, además de las que más se recuerda de la película, porque en este caso para mí sí que lo que cuenta es el final, y desde que está con el lanzagranadas, el lanzallamas en la parte de los huevos, yo para mí no baja en ningún momento de tensión y se mantiene a un nivel muy, muy alto. Ya te digo, a mí es de lo que más me gusta de la película, la parte del final. Incluso con el doble
final. ¿Y no pensáis que el final del monstruo no es ni más ni menos que repetir el final de la primera parte, pero más espectacular? Porque lo mata igual. Es en plan, al alien se le mata tirándole al espacio, no hay otra opción, no hay otra forma de matarlo.
A ese por lo menos, a lo digamos al primero, y a este que es el máximo, ¿no? Sí, parece que la única manera es lanzarlo al espacio.
Sí.
Aunque yo siempre me he preguntado una cosa, ¿ese bicho debe sobrevivir hasta en el espacio exterior?
Es que sobrevive en el espacio exterior, porque si no podría ir en la parte donde iba enganchado, es que iba a enganchar la parte de fuera de la nave. Por eso sí, te digo que es inviable. Sí. Se hubiera quemado en la entrada al espacio. O sea.
Que no, no creo que muera, simplemente va a otro planeta y lo parasita o lo que sea.
Sí. No deja de ser un parásito que además, si te crees todo lo que cuentan en Prometheus, que básicamente asume el ADN del donde se mete, por eso el de Alien 3 es casi un perro.
Sí, sí, eso parece que está como idea general en la película, pero no creo que en la primera tuvieran esa idea
no.
De que tuviera el tema de los genes,
no.
Bueno, no sé, es que claro, ya contrata Ridley Scott al guionista de Perdidos y ya le hace el galimatías que es Prometheus.
Un peliculón. La película que demuestra que la gente no puede correr hacia los lados.
La película más.
Me encantó ese momento, en plan, viene algo detrás nuestra que se está estrellando. En vez de correr hacia los lados, sigue corriendo en la misma dirección.
Yo recomiendo de Prometheus, el tráiler honesto de Prometheus. Ponerlo así en YouTube.
Tráiler
honesto de Prometheus y te descojonas.
Es magnífico, en plan, diciendo, ahí tenemos a un, ¿cómo es lo que dice? Estos son los mejores científicos del mundo. Unos científicos que dicen, ¡ah, mira, voy a cogerlo! Es un bicho que no sé lo que es y todo esto está lleno de monstruos, de gente muerta. ¡Voy a cogerlo!
Es es que lo acaricie como si fuera un caniche, cuando es evidente que una serpiente es peligrosa en cualquier planeta de cualquier sistema solar o sistema de planeta. No toques nunca una serpiente.
Me parece que yo lo voy a coger. Tampoco, ¿qué puede pasar?
Claro, porque si hubiera sido un caniche todavía dices tú, bueno, mira qué mono, pero cojones, que es una serpiente, no seas idiota.
Claro, es que Prometheus tiene cosas muy muy buenas, sobre todo eso que digo, la gente no puede correr hacia los lados. Sí. Además, siempre corren en recto cuando la salvación está en correr hacia los lados. O sea,
es increíble. A ver, si te la tomas a coña, te lo pasas bien.
Sí, sí.
Ya digo, no hace falta volver a verla para pasártelo bien. Poner tráiler honesto en YouTube y os reís un rato.
Sobra, sobra. Bueno, pues ya hemos terminado. Hacemos las últimas opiniones, la recomendación. Empiezas tú, Carrillo.
Sí, bueno, en definitiva yo creo que cumple a la perfección con lo que debe ser una secuela, que debería ser no copiar todo paso por paso de todo lo que ocurrió en la primera parte de la película. En ese sentido, siempre ha sido una película que he valorado muchísimo, porque me ofrece otras cosas diferentes a la obra original. Pero también es verdad que he discutido muchas veces con gente sobre esta película, que me dice que esta es bastante mejor que la primera parte, y yo sigo sin verlo. Yo sigo viendo en Alien el octavo pasajero una obra maestra, y en esta una muy buena película de acción y una secuela muy digna. Es verdad que siempre que la he visto me ha funcionado, a nivel de entretenimiento siempre me ha funcionado, pero la otra es que me... Perdón que la nombre tanto, pero es que me produce un enganche muy superior a esta. La Alien el octavo pasajero es una película que si la veo por la tele me quedo viéndola. Lo mismo que pasaba con Cadena Perpetua y otras películas que nos gustan mucho. Y esta es una película que, bueno, puedo verla y decir, bueno, ya la veré, ¿no? La tengo y cuando me apetezca verla, pues la veré. O por completismo de la saga, ¿no? Porque uno con estas sagas que nos gustan tanto, pues siempre hace de vez en cuando lo de verlas todas juntas y seguidas. A mí me parece una buenísima película que si no has visto, desde luego tienes que ver, sobre todo si has visto la primera parte, y es la mejor de las secuelas, ¿no? Ya después iría la cosa un poquito más para abajo, aunque como bien decía Tony al principio, si hay algo bueno que tiene esta saga es que todas más o menos son diferentes unas a otras, dado que son dirigidas por directores diferentes y cada uno implanta su estilo. De hecho, la tercera parte, sin ir más lejos, es la de el director de Seven, ¿no? Fincher, sí, por ejemplo, sí. Es un director que, aunque era una película muy prematura en su carrera, pues algo tiene de su estilo. En definitiva, una película en la que ya Sigourney Weaver era una superestrella y que de hecho logró lo que decía Antonio Alcaide antes, una nominación al Oscar por un papel de heroína de acción. Si lo hemos visto un par de veces como mucho, yo no recuerdo otra heroína de acción, o prácticamente ni héroe, ni heroína ni héroe de acción nominado al Oscar, y esto marca un hecho histórico, ¿no? Para el papel de la mujer en el cine y para la carrera de esta actriz Sigourney Weaver, que en ese momento era una superestrella, ¿no? Ella después estuvo nominada por películas como Gorilas en la niebla, me acuerdo, luego hizo también Armas de mujer, por la cual creo que también tuvo nominación como secundaria, y era una actriz que en ese momento era muy, muy, muy importante. En los años 80 también estuvo en Cazafantasmas, era una actriz que veíamos prácticamente todos los años en cine. Yo destacaría eso, el trabajo de la actriz en la película, que tiene continuidad con lo que habíamos visto ya en Alien el octavo pasajero, y que vemos a un James Cameron que en este tipo de cine se puede considerar casi un maestro, ¿no? Luego repetiría películas como Terminator, Terminator 2 y demás, que son grandes películas de estos años. Película, en definitiva, muy, muy, muy recomendable.
¿Antonio?
Sí, ya que habla Carrillo sobre James Cameron, no se puede obviar en el cine de los 80 y principios de los 90, porque es uno de los directores de esta década, ¿no? O sea, hace director de esta década gracias a películas como Alien el Regreso, que yo sigo diciendo que para mí también está, por supuesto, por debajo de la original de Ridley Scott, pero que es una película que a mí sí me gusta ver, y por eso, porque ofrece buenas ideas y da ese giro que dice Carrillo con respecto a la primera, haciendo una cosa diferente, es una de las mejores secuelas que se hayan hecho en el cine. Tampoco es muy difícil porque las secuelas no suelen ser, siempre te viene a la cabeza El Padrino 2, pero evidentemente esto no es El Padrino 2, pero aún así sí que es una película que gusta ver, que entretiene, que está muy bien hecha y, como digo, con muy buenas ideas originales de Cameron, que es justo lo que reclamamos, que no pierda esa iniciativa, ¿no?, que tenía entonces, pero no parece que con Avatar vaya a conseguir recuperarla. En cualquier caso, Aliens es una película popular, que mucho más popular que la original, por eso mucha gente dice que le gusta más, porque llega mucho más al público general. Si te detienes a ver Alien, El Octavo Pasajero, evidentemente, a nivel cinéfilo es superior en muchos aspectos. Pero sí que es verdad que a esta le gusta mucho, a mucha más gente por eso, porque es más entretenida, porque es más dinámica, porque tiene más tiroteo, porque tiene muchos más aliens y sobre todo porque tiene a las reinas. Y la reina tiene a dos reinas, Sigourney Weaver y a la reina Alien, que yo creo que aquí las dos están en su justa medida. La actriz lo hace muy bien, como dice Carrillo. Y bueno, no sé si animaremos a alguien a verla. Quizá a los más jóvenes que nos escuchan, que no le hayan dado una oportunidad, quizá porque la vayan a ver ahora, ¿no?, y la disfruten como experimento película de los 80 ya, porque es un clásico en realidad. Nosotros hablamos de ella como si fuera de ayer, pero ya evidentemente no lo es. En cualquier caso, sí la recomendamos por eso, porque pensamos que tiene, en mi caso por lo menos por eso, porque pienso que tiene muy buenas ideas y que la desarrolla muy bien y que quedan bien implícitas en la película.
Y yo terminaré diciendo que yo soy de los que dicen que disfruta más viendo Aliens el Regreso que Aliens el Octavo Pasajero, porque, como bien ha dicho Antonio, es una película, la primera es una película más cinéfila, que no es tan entretenida. Esta es muchísimo más entretenida y puede llegar a muchísima más gente que la primera parte, que no deja de ser una película de terror, como hemos dicho, muy de género. Te tiene que gustar el género y encima tienes que comprar la forma en la que Ridley Scott te cuenta la historia. Sin embargo, esta Aliens es un blockbuster. Es un blockbuster y los blockbusters pues son lo que tienen, que funcionan bien porque te llevan gente a los cines pues dándole lo que buscan, que es básicamente rock and roll del bueno. Básicamente esta película tiene muchísimo rock and roll, tiene un montón de conceptos que molan, como pues los marines espaciales, como pues el ataque a un planeta infectado de monstruos, que eso siempre nos ha gustado. Y tiene, como dice Antonio también, un montón de buenísimas ideas, que de hecho son tan buenas que durante los siguientes 15 años se han repetido en multitud de ocasiones. En cuanto a lo de Cameron, siempre diré que Cameron tiene, como digamos, los detalles de genio, ahora los vemos sobre todo en las películas que produce. A mí me encanta Alita Ángel de Combate, donde veo una pedazo de película de ciencia ficción genial, muy ochentera, y donde se ve todo lo que era James Cameron en su época, aunque no la dirige él, la dirige Robert Rodríguez, pero él la produce, ¿no? De hecho, el 90% de la película es James Cameron, eso lo ha dicho Robert Rodríguez muchísimas veces, ¿no?, porque era un proyecto muy personal de James Cameron. Y sobre esta Aliens, a la gente que no la haya visto, que no creo que haya mucha, recomendarla que la volváis a ver, y que si la habéis visto y no le tengáis miedo a la revisita, porque pues es una película que ha envejecido, excepto cuatro cositas muy puntuales, ha envejecido divinamente, ¿no? Y sigue manteniendo la tensión en donde tiene que mantener la tensión, sigue teniendo la emoción donde tiene que tener emoción, y sigue teniendo a Sigourney Weaver probablemente en el mejor momento de su carrera, con mucha diferencia. Y me parece que con esto ya podemos dar por terminado el podcast de hoy, el podcast este 101, el programa 101 de La Cueva del Guni. Simplemente deciros a Carrillo, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti por invitarme, como siempre, y la verdad que nada, que siempre es un placer hablar de películas como esta.
Antonio Alcaide, muchas gracias por haberte pasado una vez más, aunque bueno, yo digo haberte pasado, pero esto es tanto vuestro como mío. Yo lo único que pongo es el ordenador de donde grabamos, porque como habéis visto, el 90% del programa son ellos dos y yo me limito a no hacer el ridículo. Y bueno, pues eso, Antonio, gracias por haber venido.
Sí, la verdad es que llevamos un ritmo muy bueno, que son solo dos películas, pero a ver si conseguimos traer en esta línea, porque la verdad es que entusiasma bastante volver a hablar de... En esta franja también es que jugamos con ventaja, porque entre los 80 y los 90 esto no vale, ¿no? Pero hay muchas películas de los 90 de las que tenemos que comentar y espero que poco a poco las vayamos sacando todas.
Exactamente. Por ejemplo, Navy Seals.
No, esa no.
Tenemos que tocar alguna de Charlie Sheen, tío. Pero no de las malas, no. Platoon, no. De las buenas.
Sí, de las buenas. Tiene un montón, ¿eh?
O sea, ya.
Está mirando por ahí.
Tiene una carrera importante. Bueno, pues simplemente deciros a todos que gracias por haber estado aquí, gracias por descargar, gracias por ver en YouTube. Podéis seguirnos en la Cueva del Goonie, tanto en Twitter como en Facebook. También podéis descargar este podcast en iVoox si lo estás viendo desde YouTube, y verlo en YouTube si lo estás viendo, escuchando desde iVoox. Nos vemos en el siguiente programa, que será pues cuando Encarte, y con la película que Encarte, que todavía no lo sabemos, pero seguramente en estos días lo descubriremos. Hasta el próximo programa. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.